El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días a todos, amigos del muñidor. Comenzamos una temporada nueva. Temporada en la cual, esto creo que este año se nos ha ido un poco de las manos. Tenemos muchísimas sorpresas, muchísimas. Unas ya las hemos hecho públicas, casi todas las hemos hecho ya públicas, en nuestras redes sociales. En el programa de hoy estarán con nosotros el sacerdote de la iglesia de San José Obrero del Polígono, que son los actores de la obra de teatro que vamos a traer el próximo día 8 de febrero. Hablaremos también de la extraordinaria de que nos espera mañana en Ciudad Real. Estará con nosotros José Luis Burgos. Vamos a hacer una entrevista muy bonita, la cual le tengo muchas ganas de hacer. Vamos a entrevistar a Fray Francisco Javier de María, un franciscano carmelita, que va a ser una entrevista maravillosa. Y luego tendremos, como siempre, nuestra tertulia. Mariano nos informará del tiempo, nuestras efemérides con Paco García Simal y nuestra tertulia, en la que hoy están con nosotros don Sito Cantero y don Víctor Dorado. Y sin nada más que decir, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se presenta la nueva temporada? Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días y bien hallados a todos y a todas nuestros seguidores del Muñedor de COPE. Pues se presenta pues muy bien, muy bien. Además, bueno, que nos metemos cada día en un embolado nuevo y la verdad es que con muchas ganas de iniciar pues todo ese curso cofrade maravilloso que tenemos por delante, tanto en el Muñedor como todo el acontecer cofrade de la provincia de Ciudad Real.
Marino Marín, hombre del tiempo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, deseando ver al Cristo de Medinaceli por Ciudad Real mañana.
Y una temporada nueva que empezamos.
Y una temporada nueva y con muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión.
Muchísimas ganas y mucha ilusión. No sé cómo presentarla, de verdad. No sé cómo presentarla porque...
Pues rápido, breve y sencillo.
Rápido, venga. Cortito y al pie, ¿no? Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Muy buenos días, Chechu, y buenos días, compañeros. Que, pues como tú dices, con una nueva temporada ya casi preparada, pistoletazo de salida y con muchísima ilusión. Que todos los proyectos que tengamos, pues, salgan adelante. Desde luego, el equipo se lo está currando, lo estamos trabajando y lo que queremos ahora, lógicamente, es una respuesta por parte de la gente, de los cofrades y de toda la provincia de Ciudad Real, porque esto no solamente es para... aquí para Ciudad Real, para la capital. Mañana sí, como dice Mariano, como hay siempre ganas de ver procesiones y cofradías en la calle, pues mira, ya tenemos un adelanto. Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, por el 75 aniversario, saldrá en extraordinaria en la catedral por la tarde, mañana domingo. Así que genial.
¿Y me has dicho que ya has estado en la catedral?
Yo a primera hora, a las 10 que abrían hoy, en veneración, una imagen que no me podía perder, a los pies del Ave María, que además siempre está espectacular, pues hoy la capilla era luz, era precioso, precioso, precioso. Y había gente ya esperando y ha sido muy bonito, la verdad. Así que, como está aquí José Luis, enhorabuena, un detalle muy bonito. Me alegro que las hermandades al final se entiendan, se ayuden y nos regalen estas estampas que son dignas de ver.
Pues sí, la verdad es que es una cosa maravillosa la que hemos podido estar viendo esta mañana en la catedral. Yo aún no he ido, iré a lo largo del día. Y creo que vamos a empezar, chicos, por la obra de teatro, que es nuestro
fuerte. ¿Qué obra de teatro?
Cuéntanos. Pues el equipo de Muñidor ha decidido
Meterse este año, en otro embolado más.
En otro jaleo más, en otro lío más. Y como ya hemos puesto en nuestras redes sociales, el día 8 de febrero, todavía no es cuaresma, estamos fuera de ella todavía, entonces queríamos hacerlo fuera de cuaresma. La pasión de Toledo. No tiene nada que ver con Toledo, se representará en el Teatro Quijano de Ciudad Real el día 8 de febrero a las 19:45 horas. Y es que esta es una obra de teatro que yo vi este año pasado, bueno, este año. Este año vi yo esta obra de teatro en Toledo y me pareció una pasada. Y está con nosotros don José Antonio Jiménez. José Antonio, muy buenos días. A ver, te oigo muy bajito.
Problemas del directo.
Sí. A ver, ¿me oyes ahora, José Antonio?
Problemas del directo.
Problemas del directo. Vale, a parar. Jiménez, párroco de Toledo. Muy buenos días, José Antonio.
Buenos días, fresquito, desde Toledo.
Pues os voy a presentar a José Antonio, ¿vale? A José Antonio Jiménez, párroco de la parroquia, nunca mejor dicho, de San José Obrero, del barrio del Polígono de Toledo. Juez del Tribunal Eclesiástico. Profesor de varios centros de Toledo, entre ellos Medalla Milagrosa, del que me une y tengo muchísimo aprecio a este colegio. Delegado de Cofradías de Semana Santa. Fundador de la Asociación Jesús Abandonado para ayudar en el centro de Toledo a 16 personas internas para salir de su problema del alcohol. Y es un dato muy curioso que tengo que decirlo porque si no explotaría. Presidente de la peña madridista El Buitre de Toledo.
¡Sí!
Y como me dijo él, había que decirle párroco Quillo. Quillo, muy buenos días otra vez.
Eres un cachondo, ¿no? ¿No habrá ninguno del Atleti por ahí en tu
sí,
relación?
Sí.
A mucha honra.
Sí, la de mi izquierda, Quillo. Cristina es del Atleti, por desgracia.
Un saludito.
Pero sí. Igualmente. También te tengo que decir, Quillo, que hay mucho madridista en la mesa, ¿eh?
Bueno.
Bueno, Quillo, vamos a hablar un poquito de la obra de teatro. ¿Cómo surge la Pasión de Toledo?
Vale, pues es importante mirar al pasado para vivir el presente y ver, porque la Ciudad Real para nosotros va a ser un reto y se llama futuro. El pasado es el año 2008, en marzo yo entro aquí de párroco y gracias a Miguel, uno que era un, y sigue siendo, profesor de primaria, un catequista y muy, muy, muy sensible con el mundo del teatro, el artístico, dice, oye, José Antonio Quillo, ¿por qué no hacemos algo de teatro para llevar el Evangelio a escena y alguna representación en catequesis o en la Navidad? Vale, vale. Y luego con los que estaban entonces, el que era sacerdote en otra parroquia, en la guía al lado del antiguo hospital, el buen pastor de Toledo, pues el cura pues, me pasó unos textos. Esos textos los revisé, luego lo ampliamos con textos de San Juan. Esos textos ya con la llegada del director, nuestro gran Víctor y María, su mujer, que ya tiene 4 hijos, entonces estaban solteros, pues año 2008-2009 fueron los preámbulos. Hacer textos, buscar la música, que es de Mel Gibson, de La Pasión, de pedir derecho de autor, buscar todos los complementos, buscar atrezo, buscar gente. Y así empezaron los primeros meses. Lo llamo el nacimiento de La Pasión. Esos de entonces, hoy se están casando o ya tienen niños. Y así fue el origen. Como siempre, las cosas de la Iglesia nacen desde la misma vida. Gente que tiene vida de fe, vida de Iglesia, vida de comunidad.
Quillo, todas estas personas estamos diciendo que son catequistas, fieles de la Iglesia y demás, todos los actores.
Ese fue el principio y ahora se va llegando a un perfil de alumnos del Instituto Alfonso, del Juan el Oturriano, un cuñado que no estaba tan unido a la Iglesia o no venía a misa y tal, que se ha interesado por hacer de pueblo, otro familiar que viene de otro pueblecito de Nambroca, de alrededor de Argés, y que, bueno, venga, yo me gusta mucho el teatro, y ya viene a misa. Quiero decir, no se puede separar el representar un papel, que es un actor, a la vida de fe. Porque al final la gente, vosotros, el público, lo notáis. Y cuando Ciudad Real, que también se va a petar el teatro precioso de Ciudad Real, vea la pasión de Toledo, la pasión, va a decir, ahí va, esta gente respira, huele a unción, a espiritualidad. Y eso es lo más bonito que he aprendido, que son gente de parroquia. Gente abierta y gente alegre. Son chavales, muchos de ellos jóvenes.
Quillo, a mí es una cosa que me sorprende mucho, lo he hablado contigo muchas veces esto de estos días. ¿Cuántos años lleváis representando La Pasión?
Pues 15.
15.
Quitando la pandemia, sí.
15 años representando La Pasión, nada más que en el Rojas, en el Teatro Rojas de Toledo, y en tu parroquia.
Claro, 6 representaciones en la parroquia, y una en el Centro Cultural del Corazón Histórico, el Casco Histórico, que es el Teatro Rojas, con todas las autoridades. Por tanto, hablamos en total, sumás, en total son 7 representaciones, multiplicado por 4, 7 por 4. Ahí tienes 3.000 personas todos los años preparan su corazón para la muerte y resurrección de Cristo.
¿Y el salir a Ciudad Real?
Vale. El Papa quiere toda una iglesia en salida. Este párroco también, y por las características de este barrio, quiere que sea también una parroquia en salida. un cristianismo de sacristiano nos gusta. Y por eso propusimos, hace ya 2 años, propusimos y les dije, oye, vamos a Madrid. Y gracias a las madres concepcionistas del Colegio Princesa, hubo ahí una gestión muy buena para hacer un auditorio y al final no salió, pues porque no fechas, lo de siempre, estamos muy liados, muy bien, pero todos, ¿eh? Vosotros y nosotros, los actores y la gente. Y digo, bueno, tranquilidad, Dios no lo quiere. Nos llamaron de Sonseca, un pueblo que está aquí a 30 kilómetros entre Ciudad Real y Toledo, y en Sonseca casi, tampoco se pudo hacer. Y entonces nos daba, pues bueno, ya está, lo hacemos aquí en Toledo. Y para nosotros ir a veros y compartir lo que tenemos, el tesoro de la fe y de nuestro teatro, a Ciudad Real, es un reto. Es una iglesia en salida y nos hace una ilusión tremenda. Y encima, eso, el Muñidor por dentro, que ya he buscado en internet lo que significa Muñidor, ¿eh? Quería verlo bien para las cofradías que llevo. Y me ha encantado la traducción y el texto y la manera de animar y convocar y que es lo que hacéis vosotros con la radio. También agradecer al ayuntamiento. Porque un servicio público al servicio de ciudadanos, que son católicos, pero son ciudadanos, que pagan sus impuestos, que son otros actores, 100 personas. La Pasión es una familia. Y, por supuesto, a mi familia, la COPE, donde tuve la suerte de conocer en la pandemia, que yo iba a hacer unos programitas de la COPE Nacional, de un programa de espejo, no sé qué, de fe, y luego conocerte a ti, que también somos compañeros, pues tu mujer y yo de un gran colegio que tengo un aprecio milagrosa. Sí, claro, al final, sí. No hay casualidades. Esta llamada nace de la
Él solo nos junta.
Sí, qué bueno. Él solo nos junta. Es el mejor taquillero. Lo llena todo.
Creo, Quillo, que estás acompañado de 2 actores.
Aquí están conmigo 2 personas. Vale. Uno que lleva toda mi vida conmigo, Tomás, ministro extraordinario de la Eucaristía, una persona adulta, que especialista en Fátima, que ha ido 40 veces a Fátima. Se quedó viuda hace no mucho y que es muy comprometida. Y Susana, pues jefa de estudio de un instituto aquí en Santa Bárbara de lengua, profesora, que también hacen la nueva adquisición, Susana, que hace poquito, y Tomás, que lleva todos los años, como la parte nueva y vieja del Antiguo Testamento, pues lo mismo. ¿Te paso con ellos?
Sí, pásame con Tomás para hacer un par de preguntillas y luego me pasáis con Susana. Tomás, muy buenos días.
Buenos días.
Tomás es miembro del Sanedrín. ¿No? Así es, sí, eso es tu personaje, sí. ¿No?
Soy miembro del Sanedrín, efectivamente. Soy concretamente el escribano del Sanedrín.
El escribano del Sanedrín. ¿Cómo llegaste a la obra de la Pasión, Tomás?
Bueno, pues yo llego un poco por accidente. O sea, yo soy una persona de parroquia comprometida, pero nunca había actuado en la Pasión. Yo en la Pasión, pues la veía todos los años, pero aún era un simple espectador. Pero bueno, a raíz de la muerte de mi mujer, pues se dieron una serie de circunstancias y pues ingresé en el grupo de actores y hasta hoy. Y es más, yo estaba contemplando siempre, viviendo la Pasión desde fuera, y bueno, una vez que estuve dentro, que tengo un libro escrito de la Pasión de Toledo, que quise plantearme cómo se vive, cómo se ve la Pasión desde el otro lado del espejo. O sea, los actores, las personas que están dentro del grupo, cómo lo viven, cómo lo sienten y qué significa para ellos. Y ahí nació un libro.
Y Tomás, y ya para terminar contigo, ¿cómo se vive, cómo ha sentado esta noticia de venir al Teatro Quijano de Ciudad Real la obra de teatro de la Pasión? ¿Cómo ha sentado en el grupo?
Bueno, pues en el grupo la noticia de que vamos a representar la Pasión a Ciudad Real nos ha llenado de alegría. La alegría es un reto para nosotros, y con muchas ganas de llevar la Pasión a otros sitios, porque yo siempre he dicho que la Pasión no solamente es una representación teatral, que lo es, sino que es una catequesis y sobre todo es una forma de evangelizar. Y en ese sentido pues nos hace mucha ilusión. Ir a Ciudad Real.
Pues Tomás, pásame con Susana, que es la más joven del cuerpo de teatro. Ya está con nosotros Susana Béjar. Muy buenas.
Perfecto, un segundo.
Ah, vale.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días, Susana. Encantado de hablar contigo. Creo Igualmente. Que ha dicho Quillo que eres de las últimas incorporaciones a la obra de teatro.
Sí, bueno, este es mi tercer año, va a ser mi tercer año.
Bueno, ¿y cómo se vive la Pasión? Vamos a hablar desde el telón, cuando está abajo, hacia adentro. ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivís los actores en ese momento?
Pues lo vivimos de una forma muy especial, porque cuando representamos la obra aquí en la parroquia, la gente no lo ve, claro, pero nosotros estamos detrás orando.
Qué bonito.
Estamos orando, menos los que están, se expone el Santísimo, y nosotros estamos orando, porque la parte de detrás del escenario es la capilla de la parroquia.
Sí.
Entonces tenemos expuesto el Santísimo, y menos los que se tienen que estar pues en peluquería o cambiando, todos los demás estamos ahí rezando.
Qué bonito. Qué forma más bonita de empezar una obra de teatro que rezando ante Dios, ¿no?
Sí, no, durante toda la obra estamos así.
Ah, está expuesto durante toda la obra el Santísimo.
Eso es, está expuesto durante toda la obra.
Claro,
y cuando no estamos en escena, estamos rezando delante de él.
Para que os proteja y que no se os olviden los textos, por supuesto.
Eso es, sí, eso.
Pues muchísimas gracias a los tres, Susana, Tomás, Quillo. Soy, no tengo el placer de conoceros a vosotros dos. Cuando vengáis por aquí por Ciudad Real ya nos conoceremos, pero Quillo le tengo un aprecio muy, 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 muy especial. Así que muchísimas gracias por todo a los tres. Y el día 8 nos vemos por aquí por Ciudad Real.
Y gracias por hacerlo por el seminario.
Eso sí, claro.
Cura de Ciudad Real, al obispo y a todos vosotros, pero que ver que estos chicos el día de mañana pueden llevar a su parroquia también la pasión, como aprovecho para hacer publicidad, ¿eh? Que esto es una cadena de favores, y la verdad es que el Evangelio es lo mejor que nos ha pasado, y conocer a Cristo y poder compartirlo. Así que Ciudad Real, os esperamos ese 8 de febrero.
Muy bien, Quillo, muchísimas gracias.
Un beso.
Un beso, un abrazo, chao, chao.
Adiós, muchas gracias.
Adiós. Pues, Mariano, ahora nos tienes que poner nuestra cuña publicitaria, que la tendrás por ahí a mano.
Dame 10 segundos y la tenéis.
Vale. La verdad es que muy interesante y el cómo lo enfocan, ¿eh? Es casi sí, una estación de penitencia lo que ponen en los escenarios.
Sí. Dale,
vamos con ello.
Sábado 8 de febrero, a las 19:45 horas, en el Teatro Quijano de Ciudad Real, vive una experiencia única, La Pasión, una obra de teatro que revive los últimos días de Cristo en una puesta en escena conmovedora, emoción, fe y un mensaje que trasciende el tiempo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la historia como nunca antes, a beneficio del Seminario Diocesano. Organiza El Muñidor. Colaboran el Ayuntamiento de Ciudad Real y COPE.
Los pelos de punta.
Sí, la verdad es que sí.
Yo la verdad es que la primera vez que la escuché, te lo dije, era impactante, era emocionante escucharlo, pero me ha gustado más escuchar la entrevista que hemos tenido con Quillo, con la gente de la compañía, y conocer esas curiosidades, que al final, pues eso, vamos a pasar un buen rato, vamos a revivir los últimos días del Señor, pero si lo hacemos todos juntos rezando, qué bonito. Y que al final es en comunión sí, con totalmente.
Y que además, bueno, está abierto a todo el mundo, ¿no? Porque la evangelización está abierta a todo el mundo. Y yo creo que es una obra de teatro, es un producto que puede ser para fieles, para creyentes, para no creyentes, porque la verdad es que es una experiencia. Es una
y para todos los públicos.
Sí, 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 eso sí.
Que hay un montón de niños. A mí ha habido gente que ya me ha preguntado, oye, ¿pero puedo llevar a los
sí,
niños?
Sí, perfectamente.
¿Oye, va a ser muy sangre? No. Vienen actores, vienen un montón de niños.
Sí, sí, sí. Vienen, no sé si son 20 o 30 niños. O sea, vienen un montón de
y
gente.
Y está adaptado a todos. Y eso es también para, mira, los niños que van a hacer este año la comunión, qué bonito pues revivir todo eso, y que los padres pues sea más fácil muchas veces explicarles a ellos escenas de la pasión del Señor.
La verdad es que es una pasada. Bueno, pues.
Bueno, pues.
Estoy deseando que lo soltara,
Sí, sí. Es tu seña de identidad.
Totalmente. Vamos a decir una cosa. Todos los programas que hagamos de aquí hasta febrero, incluido creo que el día 1 de febrero, vamos a sortear dos entradas. Bueno, una entrada doble. Que no sé cómo explicarlo. Una entrada doble.
Una entrada doble.
Tienes ya el micrófono, Mariano. Ábretelo, Mariano.
Ahora sí. Que se sienten juntos, ¿no? Me imagino.
Eso es. Vamos a sortear una entrada doble. ¿Quién hace la pregunta del sorteo?
Cristina.
Venga, vale. La lanzo. La pregunta que tenemos esta semana, ¿vale?, para este programa, lo ha dicho nuestro entrevistado, Quillo, y lo hemos escuchado en la cuña, así que es muy fácil. Y es para que nadie se olvide. ¿Qué día tendrá lugar la representación de La Pasión de Toledo aquí en Ciudad Real, en el Teatro Quijano?
Pues se queda. Vosotros dos no podéis participar. ¿Vale?
Lo intuíamos.
¿Sabes? Nosotros sí.
Nosotros tampoco. ¿Sabes? Nosotros tendremos que trabajar. Pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hablar con don José Luis Burgos.
Pues con uno de los culpables de la efeméride que vamos a vivir mañana.
Efectivamente, además que tiene prisa el hombre y le estamos aquí entreteniendo. Y bueno, José Luis, felicidades y enhorabuena por estos 75 aniversario de la hermandad.
Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Y es un día muy especial, y entonces pues vamos a disfrutar y que todos lo veáis y que podamos pues, recordarlo, tener una memoria de la historia de las cofradías de Ciudad Real.
José Luis, ahora mismo el señor está con el Ave María. Tiene que ser esto una estampa preciosa y maravillosa.
Sí, todo el día va a estar expuesto en el altar de la Ave María. Está abierta a las rejas, se puede visitar, la gente puede entrar a la catedral en horario de la catedral, claro. Y de agradecer a la Ave María, a Óscar Patón, muy amablemente, que ha colaborado con nosotros, porque en un principio pensábamos hacer un traslado, pero bueno, el obispado no lo autorizó hacer un traslado. Entonces, pues el hecho de llevarlo en un vehículo, pues también nos resultó un poco vistoso y había que dar una vistosidad un poco más al traslado de esa imagen. Entonces, dejarlo ahí por parte de la Ave María, pues un honor grandísimo y un abrazo enorme a Óscar Patón.
La verdad es que lo que decía antes Cristina, da gusto ver cómo las hermandades, pues hay hermandad entre las hermandades y cómo podemos, gracias a esa hermandad, pues disfrutar de esas estampas únicas que pues no se van a repetir en años, ¿no? ¿Cuál va a ser, a partir de hoy, que está expuesto al culto la imagen, cuál va a ser el programa de actos que tenéis la hermandad hasta que salga mañana en procesión?
Pues después de la procesión de mañana, lo siguiente tenemos el día 7 de noviembre una charla con el padre Capuchino Benjamín de Madrid, que va a venir a decirnos la historia de la imagen de Jesús Miaceli, la que actualmente está en Madrid. Nos lo va a detallar. Y ese mismo fin de semana vamos a poner en el patio del casino una exposición tanto fotográfica de antiguas fotos que son antiguas, algunas de más de 50 años, y también con una exposición de todos los estandartes y enseres que en su día hizo José Mur, que fue quien creó la hermandad. Don José Mur fue quien compró la imagen a los talleres de José Rabasa y él mismo elaboró unos estandartes preciosos que la verdad es que se han cuidado muy bien y está en perfecto estado y que mañana van a procesionar. Ya os adelanto que mañana los 5 estandartes dolorosos van a salir de José Mur, que hacía, yo que sé, por lo menos 40 años que no salían. Y van a volver a salir.
Sí, está abierto, Mariano.
Una pregunta. ¿Qué cortejo se espera más o menos? Porque me imagino, como en todas las procesiones, cuando que dependerá también del tiempo y del frío y de... ¿Más o menos qué previsión tenéis?
Si no cambia, que esto puede cambiar de aquí a mañana, salimos, como les suele decir.
Salimos, yo creo que también.
Salimos. Y entonces, pues las hermandades han respondido, van a venir a acompañarme prácticamente todas. Algunas no han respondido todavía, pero me parece que van a llegar. Van a llegar a la procesión. Estarán primero detrás de la cruz y las hermandades, luego todos los hermanos y hermanas de vela. Hermano y hermana de vela, calculo que más de 30, por lo que he visto. Bien, estoy bien por ese tema, que van a salir bastante. Luego ya pues irán las hermandades de lo que es de la parroquia, tanto del Pilar como también de Los Ángeles, que es nuestra unión pastoral, van a ir ya después del cortejo de dos hermanos y hermanas de vela. Luego la Junta de Gobierno, por supuesto nuestro bacalao operativo. Bueno, en los tramos de vela van a ir lo que he dicho antes de los estandartes dolorosos de José Mur. Y bueno, autoridades. Viene también el hermano mayor de Madrid, porque he invitado a los padres capuchinos, pero claro, a ser domingo ellos no pueden. Me han dicho que disculpe, pero que le han mandado la invitación al hermano mayor de allí, que va a acudir, creo que también acompañado por alguien. también están invitadas las hermandades de la provincia, porque dentro de la provincia, Tomelloso, Valdepeñas, Portollano, bueno, se me olvidará alguna. Todas estaban invitadas, y no todas, pero algunas van a venir también.
Cristina.
José Luis, muy buenos días. Ya, ya te doy la enhorabuena.
Gracias.
Yo he tenido el placer, el honor y el privilegio de portar al Señor. Y una curiosidad o una cosa que siempre nos gustaba cuando íbamos a salir el Martes Santo era saber qué túnica lucía el Señor, por el movimiento, por verlo venir. Entonces, pues aquellos que todavía no hayan podido ver al Señor en veneración, para que nos contaras si si se sabe la túnica que va a llevar, sí, va al cambio, y el esorno que va a llevar para esta ocasión especial.
La túnica, lo primero, la pregunta que me hace es, en un principio íbamos a poner una que tenía muy antigua, que al intentarla y el ponerla, pues empezó a rajar. Estaba ya muy pasada el tiempo, entonces tuvimos que hacer la opción P, que era ponerle la túnica que llamamos de los dragones, que es la dorada que tiene, muy bonita, y es la que tiene. Y el exhorto floral, pues solo el cambio va a ser que en vez de ponerle delante los iris que solemos poner en la Marcha Santo, van a ser rosas rojas y el su monte de clavel, como siempre.
Pues José Luis, muchísimas gracias, te dejamos, que tendrás que hacer muchas cosas aún en la mañana de hoy.
Os lo agradezco.
Así que nada, muchísimas gracias, José Luis.
A vosotros y un placer. Y
mucha suerte.
Y mañana nos vemos por las calles de Ciudad Real.
Muchas gracias.
Y a disfrutar.
Gracias.
Pues 75 aniversario de Jesús de Meñaceli. Gran devoción de Ciudad Real, ¿eh?
Pues ahí es nada. Bueno, seguro que mi compañero Alfonso, que
dime,
sabe muchísimo de la historia de las cofradías, pues nos podrá dar a lo mejor algún detalle, pero es que parece que eso, pues 75 años se dice muy rápido, muy pronto, pero esta hermandad ha dado muchas vueltas, muchos giros, hasta verse totalmente situada. Es una imagen muy querida y muy venerada en el barrio del Pilar, donde está instalada.
Sí.
Pero bueno, empezó en San Pedro.
Sí, empezó en San Pedro.
Viene de la Hermandad Matriz de Madrid.
Sí, sí. Además, la esperanza también surge de Medinaceli. Fue una especial devoción de José Mur, el creador de esos estandartes y de esas túnicas desde la fundación de la hermandad. Una persona que no era de Ciudad Real, pero que se afincó en Ciudad Real y que, bueno, pues vivió sus tradiciones desde cero y como el que más. De hecho, pues gracias a él tenemos esta advocación tan importante en toda España como es Jesús de Medinaceli en Ciudad Real y tan bien acogido después de, como bien ha dicho Cristina, de pasar por varias sedes canónicas, pues muy bien acogido en su barrio del Pilar. Da la casualidad de que en todas las ciudades estos Cristos cautivos calan mucho esa devoción en barrios muy humildes.
Sí.
Es ese hijo de Dios que cae preso y que la gente humilde se ve reflejado.
Sí, te quiero opinar sobre esto.
Sí, fíjate, yo recuerdo, hombre, tengo ya unos años importantes, ¿no? Yo compraba en Disco Play, que vosotros no lo habéis conocido, hazte una idea. Bueno, hay que hablar mucho de Medinaceli en el Pilar. La devoción de Medinaceli era por toda la ciudad.
Sí.
Pues yo recuerdo, para pasar por Pío XII, había un personaje en todas las cofradías, un personaje muy importante, que no es el que más figura, en este caso, fundador es Mur, pero era un tal Herrera. Yo no sé qué cargo tendría en la hermandad, yo no sé exactamente. Pero yo me acuerdo que llegaba por ahí, por la zona de Pío XII, y que viene Herrera cobrando Medinaceli. Y él informaba si había excursión
a Madrid,
a la Casa Madre, tal. No sé si se llama Casa Madre en Madrid, en la parroquia de Jesús de Medinaceli. No es que se me ha ido un poco con Casa Madre de Sor Ángela. Pero que, bueno, Santa Ángela ya.
Eso es.
Y entonces, y ese personaje se recorría a Ciudad Real cobrando las cuotas, pues, pero que para ver quién lo hace, a ver quién. Digo que hay personajes especiales, uh-huh. Herrera, yo no sé exactamente qué cargo ocupaba, pero me acuerdo perfectamente, no sé si está José Luis, ya se ha marchado, pero él se acordaría, me acuerdo que decía, viene Herrera, con toda la información de Jesús de Medinaceli. Pero a lo que iba era que Medinaceli se ubica en el barrio del Pilar, pero Medinaceli es en toda la ciudad.
Sí, sí.
Los Cristos con la vocación de Medinaceli son especiales en cualquier ciudad, especiales.
Sí.
Pues ahora vamos a cambiar de tema.
Pero no salimos de octubre.
Seguimos
octubre
en
tiene octubre. Fechas señaladas.
¿Y esa fecha es?
Pues el 15 de octubre. El 15 de octubre, que es una gran santa de España y para el mundo.
Pues hoy vamos a entrevistar a Fray Francisco Javier de María. Muy buenos días, padre prior de los Carmelitas Descalzos.
De Medina del Campo.
Sí, de Medina. Muy buenos días, amigos de Ciudad Real.
Si paisanos, tenemos frío aquí, allí no me lo quiero ni imaginar.
Bueno, un poquito bastante más frío. Aquí además me encuentro ahora mismo en Ávila. Estoy en Ávila ahora mismo, así que imaginaos más frío todavía que ahí en Ciudad Real. Más que en Medina también. Aquí estoy ahora mismo justo enfrente de San José, donde fundó Santa Teresa de Jesús. Estoy aquí ahora mismo.
Pues mira, hablando de Santa Teresa, quería preguntarte, Fray Francisco Javier,
sí.
¿Cómo se vive ese día 15 dentro de los conventos?
Bueno, pues un día de fiesta grande, aunque también la fiesta de nuestra Madre Santísima, como solemos llamar a la Virgen del Carmen, ¿no?, que es la fiesta de toda la orden, pero ahí incluye toda la orden, tanto los carmelitas como nosotros los carmelitas descalzos, y también las carmelitas y las carmelitas descalzas. Pero Santa Teresa, pues hombre, es la fiesta de la Madre, ¿no?, de la Madre fundadora, en este caso de nosotros los carmelitas descalzos y de las carmelitas. Entonces es la fiesta grande, ¿no?, y es una fiesta también como muy propia de la orden, aunque la Virgen, claro, la Virgen es la Virgen, se puede comparar, ¿no? Pero para nosotros es un día especial, sobre todo porque también viene siempre preparándose en todas las casas, en algunas con novena, en algunas con triduos, en algunas con quinarios. Entonces pues se va preparando y para llevarnos al día de la fiesta grande. Y bueno, cada convento o cada comunidad lo celebra de una manera, ¿no?, más especial, sobre todo las fundaciones de la santa, los lugares donde ella ha pasado, los lugares en otros lugares pues también con diferentes actividades, sobre todo principalmente marcado por los triduos, fiestas solemnes, misas solemnes, y luego dentro del convento pues con comida especial y todas estas cosas propias de un día grande, ¿no?, de la casa de la familia.
La verdad es que es un honor y un privilegio tenerte aquí con nosotros, aunque sea por teléfono, Fray Javier. Fray Javier, para quien no lo sepa, que serán pocos, es hijo de nuestra tierra, es hijo de Almodóvar del Campo. Y Ciudad Real, la provincia de Ciudad Real, tiene pues una deuda importantísima con Santa Teresa de Jesús. Para quien no lo sepa, que serán pocos, insisto, está aquí la tercera fundación de Santa Teresa. ¿Cómo se vive en Malagón, tú que eres aquí de la tierra? ¿Cómo se vive en Malagón? Explica para la gente que no haya ido.
Bueno, pues Malagón es un día de los grandes. Yo digo que de los lugares donde más se celebra a la Santa Madre. Es decir, es un lugar donde más se celebra. Además, yo creo que si no me equivoco es patrona o copatrona de Malagón.
Sí, es copatrona, sí.
Copatrona de Malagón y principalmente pues es la Santa, ¿no? Para ellos también, como en Ávila, en estos sitios donde se dice la Santa, pues es principalmente la fiesta principal, aparte de su Cristo del Espíritu Santo también, pero la Santa como que lo llena todo, ¿no? Porque es una mujer que por ahí por donde pasa, sobre todo que pasó por nuestra tierra, principalmente en Malagón, donde hizo esa tercera fundación aquel 11 de abril de 1568, y bueno, pues desde entonces esa impronta teresiana está muy marcada en la ciudad de Malagón, ¿no? Porque Malagón es un pueblo teresiano. Teresiano, además, su equipo de fútbol se llama el Teresiano. También, si no me equivoco.
Y con esos colores característicos del hábito.
Eso es, marrón y blanco, es que es muy propio nuestro. Y el escudo también lo tienen en la heráldica del pueblo, ¿no?
Sí.
Que el escudo del Carmen. Entonces, con eso yo les estoy diciendo, pues, el cariño, el fervor, la devoción que siente por la santa y además su santa, ¿no? Como parece que ha nacido allí, que me perdonen los de Ávila, yo estoy aquí ahora mismo en Ávila, ¿no? Pero parece como que es de allí y la quieren con todo su corazón, todo cariño, ¿no? Y bueno, esas novenas que también preparan previa a la fiesta, esa procesión además que este año no pudo salir el día 15 por la amenaza de lluvia y que se tuvo que posponer al día 20. Y bueno, pues no faltó tampoco a la gente el día 20 a la cita, ¿no? Yo hasta más, yo creo, por ser el fin de semana. Entonces, Malagón lo hace con todo ese cariño, como siente un hijo con su madre, ¿no? En ese sentido, pues Malagón, todos sus hijos de Malagón sienten ese cariño por su madre Teresa de Jesús, ¿no? Yo creo que se puede definir así, de esa manera.
Y un orgullo también para nosotros tenerte a ti como representante de la provincia de Ciudad Real. Lo ha dicho antes Chechu, eres prior de Medina del Campo. No antes de haber pasado por otras casas como Toledo, como Granada, y también estuviste pues hace poquito en Alba de Tormes. Un orgullo sí, para bueno, ti, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, porque ardemos en deseos.
Aquí nos tienes que contar muchos cotilleos que no han salido en los medios.
¿Cómo viviste la apertura del sepulcro de la madre?
Bueno, la verdad que fue un momento muy especial, ¿no? Para nosotros, claro, los carmelitas, igual que para Malagón, como hemos dicho, somos los hijos de Santa Teresa, la sentimos como nuestra madre. Y alguna gente, a lo mejor, te decía, ay, pero es que los restos mortales y tal, pero te recuerdan a esa persona a la que quieres, a la que quieres leer, la has leído, a la que quieres seguir también para que te lleve a Jesucristo, ¿no? Y aquel 28 de agosto, ¿no? Pues de este año, pues ha quedado ahí grabado en el corazón y en las retinas, ¿no? Porque sobre todo, pues el poder estar ahí, que fue por petición que yo pedí si podía estar, aunque sea en un rincón, y mira que soy grande para meterme en un rincón de altura, que son 2 metros casi, de estatura, pero me dijeron, no, nos viene bien porque así nos echas una mano, ¿no? Y entonces, pues estuvimos ahí 4 frailes, ¿no? Y bueno, pues fue emocionante, ¿no? Estábamos allí en el camarín de la Santa a las 8 de la mañana, ese día con el postulador, nosotros, y claro, pues un silencio sepulcral, nunca mejor dicho, porque era como esa admiración, esa seriedad, pero más que seriedad era como un respeto, ¿no?, por lo que se iba a llevar a cabo en ese lugar, ¿no? Y bueno, pues el abrir el sepulcro, que con sus 10 llaves, ¿no?, sobre todo las 3 primeras de la reja,
las famosas 10 llaves.
La famosa llave es que todas funcionan.
Y, menos mal.
Menos mal, si era el miedo también que teníamos que después de 110 años que no funcionara la llave.
Sí.
Ese era el miedo que había también un poco. A ver si íbamos a tener algún problema. Y claro, como no se ha visto ningún simulacro ni nada, pues claro, íbamos derecho. Entonces vamos a ver si esto no hay ningún problema de que tengamos que llamar al cerrajero o a los plateros para que tengan que hacer alguna cosa, ¿no? Y bueno, pues se tardó 2 horas en abrir porque, claro, hasta que se quita la parte de mármol negro, que es la primera urna que tiene, ¿no?, pues hay que desarmar una parte, ¿no?, de ella, y se tarda, ¿no?, con la trócola, a ver cómo se hace para no dañar nada, todas estas cosas, ¿no?, abrir la parte de abajo, la tapadera que tiene de bronce, hasta que ya por fin apareció la urna de plata, que todos nos llevamos una gran admiración, porque la habíamos visto en una foto, pero no pensábamos que fuera de ese calibre y tan bonita,
sí,
y estuviera tan bien conservada, porque decíamos, va a estar negra, después de tantos años sin abrir, ¿no?, pero estaba perfecta, solamente tenía un poquito de polvo por la tapadera arriba, y bueno, y luego dentro había muchos mensajitos, ¿no?, muchos papelitos, fotografías antiguas, desde el año 1914, que fue cuando se abrió, pues había cosas ahí de gente que había ido dejando dentro, por una rendija que tiene arriba el sepulcro, ¿no? Y bueno, pues se procedió a la procesión que ya todo el mundo ha visto, que ha dado la vuelta al mundo entero, con ese respeto.
Lo habéis hecho bastante bien. Muy bien.
Sí, ahí porque no tampoco queríamos hacer toda la grabación de todo, sino principalmente esa procesión, las monjas que estaban abajo esperando, porque la comunidad solamente subieron 2 hermanas arriba, y después ya se procedió a abrir el sepulcro, que ya no se permitió ni tan siquiera fotografiar a los que estábamos allí, solamente a los científicos que habían venido de Roma para llevar a cabo pues el proceso de
estudio
cómo se encuentra el estudio del cuerpo de la Santa, ¿no?
¿Y cómo fue ese momento de abrir el sepulcro de plata?
Bueno, esa cosa que el corazón te palpita, yo casi por hora, ¿no? Porque sobre todo también era ver qué quedaba, qué había, ¿no? Porque claro, 110 años sin que nadie pudiera decirnos nada, sino solamente lo que había escrito, ¿no?, en algunos sitios. Y bueno, la verdad que a mí me tocó, estaba la parte de atrás, pues el pie de la Santa que se veía, ¿no?, donde se abrió, bueno, pues ves el pie de Santa Teresa conservado, claro, pues después de 442 años que murió, pero está, pues sí, seco, pero está seco, pero se ve perfectamente los tendones, los dedos, todo de la Santa, ¿no? Y la fotografía coincide, a mí esa fotografía que está por ahí dando vueltas en blanco y negro, esa que hay por ahí, pues coincide igual, es decir, cuando se abrió estaba igual, la misma, el aspecto visual era el mismo, ¿no? Luego ya, bueno, pues los médicos irán diciendo, como han ido haciendo varios análisis, han llevado algún trocito para analizar, para ver qué procedimiento seguir, ¿no? Ahora después, porque tiene 3 fases, ahora está, vamos a seguir con el segundo, que es principalmente la conservación del cuerpo, ¿no? ¿No? Porque es bueno, sobre todo, para las generaciones que vengan, que se pueda tener el cuerpo, ¿no? Es decir, que porque sabes que como es natural, al final, los microorganismos que nosotros tenemos al final terminan deteriorando también el cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No es una cosa como las momias de Egipto que están tratadas y tal, ¿no? Sino esto es natural, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que le podamos legar a los siguientes que vengan, pues el tener el cuerpo de Santa Teresa incorrupto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y la verdad que es una emoción también muy especial, ¿no? Decir, porque ahí pones a toda la orden, decir, yo le decía a la gente un privilegio y dije, más bien una gracia, ¿no? Porque ¿quién soy yo, ¿no? Para para tener este privilegio, esta preferencia de poder estar aquí, ¿no? Pero yo le di gracias a Santa Teresa y le pedí por todos aquellos que la quieren, que la aman, y sobre todo también para que cuide de la Iglesia, ya que tanto amo a la Iglesia y a todos los que la formamos, ¿no? Todos, incluso pues todos los que formamos parte de la Iglesia, empezando por arriba por el Santo Padre y acabando por último Cristiano, empezando también por las hermandades, cofradías, que estoy hablando con cofrades y hermandades, ¿no? Pues también a todos ellos, ¿no? Porque Santa Teresa pues era muy devota, una mujer de la devoción también popular, muy amante de todo ello, y por eso, bueno, pues pidiendo por todos, porque tuvimos un tiempo de contemplación, ¿no? De poder estar allí un ratito con ella hasta que ya tuvimos que salir para que los médicos y el tribunal que habían determinado el padre general y también la diócesis de Salamanca nombrar para esto, ¿no? Es decir, que luego después tuvimos que volver a los dos días para ya introducirla de nuevo en el sepulcro para ya la siguiente fase, que será volver a sacarla. Claro, esto va por fases, no podemos dejar el cuerpo de la santa fuera tanto tiempo, ¿no? Claro. Porque esto va por lleva su fase, ¿no? Pero sí fue un momento muy, muy especial. Hay veces que dices tú, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué viste? La gente, ¿qué has visto? ¿La has visto a la santa? Pues sí, la he visto. Sí, ¿no? Sí. Es decir, que no, porque la gente, claro, pero claro, no, no puedes certificar con gráficamente, ¿no? Con una fotografía, decir, pues sí, hay esto, ¿no? Pero sí, lo he visto, ¿no? Entonces, doy fe de ello. Además, ahí queda rubricado en algunos sitios. Así que está, doy fe de ello.
Pues, Fray Javier, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy a los micrófonos del Minidor. Y sabemos que tienes muchas cosas que hacer y te hemos retrasado un poquito tus quehaceres.
Gracias a vosotros por acordaros y, bueno, también por vuestra llamada y por poder compartir con vosotros esta alegría con mis paisanos. Yo digo Ciudad Real, todos los que somos Ciudad Real, somos todos paisanos, ¿no?, de toda la provincia. Y nada, que aquí desde Ávila, desde el corazón del Carmelo, descalzo, ¿eh? Así desde Ávila, de esta tierra santa carmelitana, que yo siempre la llamo así, Ávila, Alba de Tormes, estos lugares donde pasó la santa. También esta tierra también es santa, ¿eh?, carmelitana, porque allí estuvo Santa Teresa, como hemos dicho, en Malagón, y en Almodóvar, no lo olvidéis. En Almodóvar también estuvo.
Sí, también.
Pues muchísimas gracias, Fray Javier.
Bueno, pues gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Nada, que un abrazo grande para todos y también la Virgen del Prado, ya que estoy con vosotros.
Viva, viva la Virgen, viva, Virgen, Virgen del Prado. Prado. Un fuerte abrazo. Dios. Bueno,
un fuerte abrazo.
Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues muy interesantes las palabras de Fray Javier.
Pues es que es un orgullo tener a gente de la tierra por el mundo, ¿no? Y tan bien situada y en unos momentos tan, tan destacados como la apertura del sepulcro de Santa Teresa.
A ver, Cristina me ha dicho que cuando cambie de tema, que ponga música. No, esta no me gusta.
O sea, para Paco.
Esta es la del tiempo.
Esa es la mía.
Esta. ¿Te gusta esta?
Me encanta. Tiene muy buen gusto.
Tengo muy buen gusto, ¿no?
Es porque la mía, la de Rocío.
Bueno, pues están con nosotros en nuestra tertulia de hoy, Sito Cantero.
Venga, movimiento.
Y Víctor Dorado. Muy buenos días. Víctor, que tú no has hablado todavía.
Me adelanto porque Sito ya ha cogido antes el micrófono. La liturgia, las liturgias las respetamos mucho los aficionados a los toros, pero bueno, me adelanto y doy los buenos días a todos y el agradecimiento oportuno al equipo del Muñidor, con el señor Aranda a la cabeza y aquí en la Casa Hermandad de la Cena.
Que no lo hemos dicho.
Que no lo hemos dicho.
Ante el Señor de la Sagrada Cena y la Virgen del Dulce Nombre, que da gusto estar en las casas de hermandad.
Y que bien huele, cuando hemos entrado.
Huele,
¿eh?,
muy bien, huele muy bien. Y sabe muy bien también. Estamos aquí
degustando.
Estamos aquí degustando unos atípicos dulces y, bueno, estamos, la verdad, que disfrutando mucho del rato.
Pues cuando os llamé por teléfono, queríamos hablar que ha sucedido muchas cosas durante este verano en el mundo cofrade. Cambios de hermanos mayores, continuidad de hermanos mayores, cambio de capataces. Hay mucho de qué hablar de este verano que ha sucedido en nuestra Ciudad Real cofrade. ¿Por dónde queréis que empecemos?
Pon el orden que nosotros venimos dispuestos a...
Bueno, pues vamos a hablar por los hermanos mayores, por las elecciones.
Hombre, por las últimas elecciones.
Las elecciones que ha habido.
Angustias.
Angustias, penas.
Penas.
Nazareno.
Y me falta una. Caridad.
Y caridad.
Pues en todas ellas ha habido cambio de hermano mayor.
Menos en el nazareno, que dijéramos que es una continuidad.
Línea continuista.
Ah, bueno, sí. Pues, hombre, continuidad. Bueno, que igual que en las penas, hay cambio de hermano mayor, pero si hay una continuidad o si se pretende que haya una continuidad respecto del trabajo de los últimos 4 años. Pero siempre, pues eso son. Se demuestra que están vivas las hermandades. Lo triste, lo difícil es cuando una hermandad, legislatura tras legislatura, nadie se quiere presentar. Eso es el problema gordo, porque al final viene lo que hemos criticado siempre, ¿no? Que una hermandad se enquista porque no hay que complicarse. No. A cualquier persona, por preparada y lista que sea, lista entre comillas, se le acaban las ideas y ese plus de esfuerzo y sacrificio por tirar para adelante. A cualquiera. Entonces, ya sea si a los 4, puede ser a los 8, a los 12, a los 16. Ay, yo no sé si los 8 años son los más apropiados. Sería cuestión de discutirlo. Pero en cualquier caso, hay un tiempo que sin posibilidad de continuidad hay que cambiar. Sin excusas. Si no se presenta a nadie, se coloca. No, mira, eso ya son excusas para que siga lo mismo. Porque todos conocemos de qué va la película, ¿no? En todos. Porque hay una cosa que se ha criticado siempre. Y resulta que estamos cayendo en aquello que siempre se criticó. Hay que cambiar de hermano mayor cada cierto tiempo, porque ese hermano mayor cambiará. Si no, toda la Junta, parte de la Junta. Y esa renovación, hablando del mundo de los toros, que Víctor conoce como pocos, y que aprendemos siempre muchísimo, hay que refrescar la sangre. Hay que refrescar la sangre. Y entonces a mí me alegra que en estas cuatro hermandades haya hermanos dispuestos a coger ese testigo y tirar para adelante.
Además, Sito, si me permitís, yo al hilo de lo que estás diciendo, creo que Ciudad Real necesita mucha gasolina en las juntas de gobierno para luchar en el día a día contra todos los factores que se nos ponen por delante. Los obstáculos de la poca participación, el poco número de hermanos, la falta de recursos. Ciudad Real tiene muchas peculiaridades que todos las conocemos, que tampoco es ningún experto para saberlas, porque contamos con una estructura, como cualquier mundo empresarial, con una estructura muy reducida de número de activos, por así decir. Y en este sentido que está diciendo Sito, estoy muy de acuerdo en que es muy necesario la relevación, porque la relevación y la revelación, porque además nos come el día a día. Vivimos en un mundo en el que estamos abocados a correr mucho, a tirar para adelante con los trabajos, con las familias, y queda poco tiempo para dedicarlo a este esfuerzo y a este impulso de las ilusiones y de la fuerza que hay que tener para estar constantemente en una junta de gobierno aportando, porque el año es muy largo.
Sí, pero yo veo que, por ejemplo, de estos cambios que hemos tenido de juntas de gobierno, en el Cristo de la Caridad hubo dos, se retiró uno, quiero recordar algo así, que pasó, porque ahí hubo una movida grande. No recuerdo muy bien cómo fue aquello, pero al final Tinín se quedó solo y, sí. se hizo hermano mayor. Manu Alcázar en Las Penas, que vas tú con él en la junta de gobierno.
Sí.
Hubo elecciones, se presentó una. No recuerdo cómo se llama la chica.
Sara.
Sara Bastante.
Sara Bastante. Eso es, no hago nada.
Magnífica, chica, magnífica sí. candidata, ¿eh?
No, sí, yo hablé con ella porque queríamos haber entrevistarla, pero es que por fechas ella no estaba, nosotros no podíamos, entonces no le pudimos entrevistar a los dos porque queríamos hacer esto. En las Angustias, creo que solamente se presentó Susana, la hija
de Dionisio,
la hija de Dionisio. Y en el Nazareno se presentaron tanto César como Tony.
Sí.
Pero sí, por ejemplo, lo que estáis hablando de la renovación de juntas de gobierno, yo hablo desde lo que yo veo. En algunas hermandades no ha habido. Son las mismas personas en diferentes puestos.
No, pero eso no arregla el problema del que estamos hablando. De refrescar la sangre, refrescar las ideas, refrescar la ilusión, las ganas. Si al final lo que hay es un cambio de puestos, no arreglamos nada. ¿Qué debe ocurrir? Que aunque sea, o si fuera el caso, un cambio de puesto, hay que modificar, por bien que se fuera la asignatura anterior de esa legislatura, por bien que fuera, pero en cualquiera de las hermandades que estamos hablando, han sido, hombre, y yo voy a entrar porque me he quitado del medio, porque estaba en una, ¿no? Ha funcionado muy bien, ahí está la prueba, ¿no? De las cuatro, ahí está la prueba que ha funcionado muy bien. Pero siempre hay algo que modificar, siempre hay algo que modificar. Y es el hermano mayor entrante, o la hermana mayor, en estos dos casos, también tienen, aunque partan con una junta, bueno, el caso del Nazareno, porque, bueno, sí había gente en la junta anterior, en fin, pues ahí hubo algunas cosillas más especiales, ¿no? Pero aunque sean los mismos y solo cambien algunos puestos, hay que modificar, hay que cambiar, refrescar la legislatura anterior. Porque si no, se cae en la uniformidad de criterio. Y eso, al final, es una caída. Siempre. La estabilidad que dice, Juan, pues va estupendamente, va estable. Como la estabilidad dure más de lo habitual...
Te vas para el pozo.
Vas para el pozo. Y de eso, y no seré yo quien le ponga apellido a lo que estoy diciendo, tenemos ejemplos en Ciudad Real.
Pero volvemos a lo de antes. Las estructuras de las hermandades, por desgracia, en Ciudad Real, uno de los motivos por el cual hay que luchar mucho es porque son muy reducidas. Si estamos hablando de Angustias, Longinos y Las Penas, voy a dejar el Nazareno a un lado, la gente que puede participar, que está capacitada, que tiene la ilusión suficiente como para formar parte de un grupo tan exigente como para, en esas hermandades donde es muy difícil remar, tengan réditos y fuerzas y condiciones para poder formar una junta de gobierno de calidad, es muy complicado. El Nazareno es la que quizá, no sé si me equivoco, en sus miembros de junta de gobierno es la que más relevo quizá ha tenido. No sé si mismo me estoy equivocando.
No.
Pero yo desconozco un poco la hermandad del Nazareno en sus entrañas, porque el Jueves Santo, lógicamente, tengo una cofradía que sacar, ¿no?
Pero bueno, y que la ves comiendo el bocadillo. Y que la ves viendo el comiendo con el bocadillo.
Es un comentario aparte de quizá de mal cofrade no conocer la Junta de Gobierno actual.
No, pero visto.
Que ha salido. Pero yo las sensaciones que ahí me traslada desde la ignorancia es que quizás sea un cambio un poco más radical que en las demás, simplemente por estructura de hermandad, porque hay más donde rascar, porque hay más donde
trincar. Hay que decir que en las elecciones del Nazareno votaron 300 y pico personas. Yo creo que ni en las elecciones de la Virgen del Prado, Alfonso, en las que tú estabas...
Bueno, aquella... No los conté, pero sí, la verdad es que la participación en ambos casos fue muy, muy, muy grande, sí. ¿No? La verdad es que ambas candidaturas y en ambas situaciones y tal, pues se movió bastante.
O sea, estamos hablando de 300 personas ir a votar unas elecciones en Ciudad Real.
Eso es magnífico. Eso es maravilloso.
Ojalá fueran todas.
Claro,
y además muy igualado, ¿verdad?
Ojalá fuera, bueno, todas es que serían más de los hermanos que hay, ¿no?
7 votos, creo que fue la diferencia.
7 votos.
Pidieso que está genial, lo que no puede caer en la hermandad del Nazareno, y líbreme Dios de dar consejos, pero sí por la edad he visto ya muchas cosas de este tipo, lo que no debe caer es en la polarización de posturas.
Efectivamente.
Entonces, mira, el Nazareno, que... olvidando tiempos oscuros que tuvo, y no voy a decir ningún nombre, por supuesto que no, se levantó y se tiró hacia adelante, trabajaron como, poner el nombre que queráis, como tal, para llegar a la altura que tiene el Nazareno. Una altura magnífica en cualquier ciudad que la pongas, ¿eh? En cualquier ciudad que la pongas, una altura magnífica. Sería, creo que un dislate, que por una polarización de posturas, ahora... no se lleve, no digo yo el mismo ritmo de su vida, no, yo no me refiero a eso. Que no se trabaje conjunto, hombre, vamos a ver, si hay dos posturas contrarias, es decir, no me voy a tragar yo lo mío para oparte a ti, no. Pero sí, por lo menos, no poner palos en las ruedas y procurar en la medida de lo posible por la hermandad, que tanto se nos llena la boca, es decir, yo trabajo por la hermandad, pues trabajar grande por la hermandad. Pues el nazareno, nadie se lo merecería, pero el nazareno, hombre, le tengo una... cariño especial por hermano, y no por hermano, por tradición con el Nazareno de que llegamos a Ciudad Real. Que se desbarate, ¿no?, ese trabajo hecho.
Pero eso yo creo que el sentido común la gente lo tiene, aunque no lo piense, aunque no...
La gente quizás, la Junta de Gobierno...
Otra cosa es cuando se soliviantan las emociones. Y hay gente a lo mejor interesada en otros casos en soliviantar esas emociones y en romper quizás una hermandad. Pero yo creo que el Nazareno es una hermandad asentada. Yo creo que los hermanos que conozco, tanto de un sitio como de otro, votantes de una candidatura como de otra, saben de qué hermandad son, saben por qué están, y yo creo que no hay ningún motivo de temor en ese sentido. Aunque sí que bien es verdad que en otras hermandades, en otros casos, las hermandades se han roto por esa discrepancia de opiniones que es sana.
No digo que no vaya a ocurrir, que
es
vaya
sana
ocurrir,
y natural.
No digo que sea un dislate. O sea,
claro, claro.
Sí,
claro.
El problema, no es que vaya a ocurrir. El problema que es que lo habéis dicho, ¿sabes? Que hermandades se han partido en dos.
Sí.
No, es que tú para un lado, yo para el otro, y te voy a hacer la vida imposible.
Pero eso habla de la calidad cofrade de las personas.
Mira, yo voy a hablar muy claro, ¿vale? Yo iba en la candidatura de César Pedrajas. Y mi mujer también. Íbamos los dos con César Pedrajas. No me gustó el proyecto que llevaba César. Yo iba a llevar una vocalía a la cual desde hace un tiempo estoy muy, muy concienciado en esto. Perdimos elecciones. No pasa nada. yo voy a seguir yendo a los triduos de mi hermandad.
Esa es la clave.
Yo voy a seguir saliendo de costalero en mi hermandad, si el capataz o el capataz que esté de oportuno me deje o no me deje salir. Pero yo voy a seguir haciendo la vida de hermandad.
Esa es la clave.
Claro.
Como tú hubieras cogido un camino distinto a tu hermandad, estarías siendo otra persona, no estarías siendo tú.
Claro.
Ni estarías siendo quien en verdad debes de ser, porque debes de ser una persona que te debas a tus principios, a tus devociones y a tu manera de realizarte. Y no tienes por qué estar en una junta de gobierno para poder realizarte, para poder disfrutar y para poder seguir siendo Chechu.
Claro.
Pero ¿no creéis vosotros que las juntas que, en este caso, por ejemplo, como el Nazareno, que ha ganado por poco, pero bueno, al final ha ganado por 7 votos y ha ganado, tiene que reintegrar, es decir, que son justamente los que han ganado, por así decirlo, intentar reintegrar lo máximo posible a la gente de la otra candidatura?
Yo también voy a hablar claro. Y os voy a decir mi opinión, que aquí no pasa nada porque la demos con todo el respeto del mundo.
Para eso estáis.
Para eso estáis. Para hablar con respeto.
Y va a hablar una persona ajena a esa hermandad, como he dicho antes, pero a la cual le tengo un cariño enorme, como le tenemos todos, pienso yo, porque es difícil no tenerse. Pero bueno, yo he sido un mero espectador del proceso electoral del Nazareno. Además, en las redes sociales hoy en día se trabaja muy bien este tema. Y las dos candidaturas lo han preparado muy bien. De hecho, el equipo en el que dices que ibas, Chechu, extraordinario. La presentación de cada miembro de Junta de Gobierno, la comunicación tan importante hoy en día, que los chavales jóvenes hay que darles comunicación y por la vía que hay que dársela, fenomenal. Pero resulta que llegan las elecciones, se produce un ganador de una junta sale elegida, y yo eché en falta que seguí durante todo ese tiempo previo los mensajes de cada miembro de junta presentándose cada uno. Eché en falta quizá, y esto no es una crítica, es un comentario que hago desde mi punto de vista, eché en falta quizá en ese sentido que está diciendo el Chechu de continuar, un mensaje en las redes sociales diciendo: señores, hemos perdido las elecciones por 8 votos, estamos aquí, pero que vamos a seguir al lado del Señor. Que no me cabe duda que van a seguir.
Pero, si es que...
pero el que sea un mero espectador y quiera sacar sus conclusiones, al final las puede sacar equivocadas.
Créeme. Claro, eso es una parte que... bueno, absolutamente de acuerdo contigo, pero vamos, todos los puntos de las comas que sean posibles. No una puerta de favor, sino abrir la puerta sin nada a cambio a aquellos que no han ganado. Es decir,
yo creo que sí. Yo creo que el paso tiene que partir de los ganadores.
Que cuando uno se pierde y le va a dar la mano, la enhorabuena al hermano mayor que ha sido ganador, uh-huh, ese hermano mayor no se puede dar la vuelta. No sé yo que ponga ejemplo.
Sí.
Pero ha ocurrido. No puede ser que cuando un hermano mayor gana unas elecciones, aquellos que ya no están, poco menos que borrarlo. No. Hay que ser generosos en la victoria. Y, por supuesto, el que las ha perdido, ponerse a disposición del que ha ganado.
Mira, os voy a dar un detalle de esas elecciones, ¿vale?
Está claro, es una democracia. O sea, que es una democracia. La gente elige y todo el mundo tiene que entender, que cuando una junta gana las elecciones, es la junta ganadora y todo el mundo tiene que estar al servicio, por supuesto, de esa junta.
Por eso, el que gana generoso respecto del que no ha ganado. Lo de perder en una elección en Semana Santa me parece penoso, ¿no? Respecto a que no ha ganado. O sea, generoso y abrirse. Es decir, no dar la vuelta y no dar la mano cuando te lo ofrecen.
Mira, os voy a decir un detalle que sucedió en el recuento de votos, ¿vale? Estábamos contando los votos, no sé qué tal. Hubo un momento que ya ellos sacaron un voto más y ya, pues, el run-run de hemos ganado. Bueno, no pasa nada. Se terminaron de contar los votos. ¿Y sabéis quiénes estaban juntos siguiendo el escrutinio? Toñi Lucendo y César Pedrajas.
Es que debe ser.
Y cuando se terminó, y dijo don Juan Carlos que la vencedora era Toñi Lucendo.
Sería lo ideal.
Toñi Lucendo, César se giró, le dio dos besos. Enhorabuena. Y te voy a decir una cosa. A cada uno de los miembros, este en particular, enhorabuena, porque son mis compañeros costaleros. Chema, yo he vivido con Chema, que es el que lleva las redes sociales del ayuntamiento. He estado mucho tiempo, hemos tenido contacto. Uh-huh. Con Toñi la conozco de toda la vida. A la madre de Jorge la conozco de toda la vida. El único que me quedó por felicitar que se fue corriendo fue Jorge. Y sabes, terminó y se piró.
No, pero eso es razonable, eso es el sentido común, eso es lo que debe ser. El caso que yo he contado ocurrió a principios del 2000. No voy a poner el ejemplo de quién fue. Pero ¿qué ocurre? Ocurrió.
Dilo,
que no
dilo,
a ocurrir.
Dilo.
¿Eh? Sí, ya prefiero.
No. Es broma, broma.
Hace ya tiempo y sería levantar cosas que no merecen la pena. Pero ¿qué es lo que no debe volver a ocurrir? Ese tipo de situaciones violentas, porque claro, porque aquel que ha perdido, que no ha ganado, evidentemente después de esa situación, no se pone a tu disposición. Lo razonable, como debe ser, es el ejemplo que ha comentado Chechu en las elecciones del Nazareno. Eso es lo razonable. Y eso es lo sensato. Ojo, y eso es lo cristiano, por otro lado, también, ¿no?
Bueno, avancemos, pues.
Eso.
Avancemos, pues. Cambio de capataces.
O sea, que seguimos con el Nazareno.
No, hay más. Está Nazareno.
Hombre, pero es verdad que os habéis dejado esa parte importante dentro de los proyectos que traen cualquier cambio de junta de gobierno, que está el tema de los capataces, está el tema del vestidor, personas externas a los cargos electos que pueden sufrir, pues eso, el cambio de una junta de gobierno se ve afectado.
Le puede afectar mucho a la propia hermandad.
Exactamente. Entonces, nos centramos en eso, las juntas, al final, mira, somos todos cofrades, que yo no había hablado, y al final, pues si somos cofrades y somos cristianos, enhorabuena, bien jugado, partido ganado, y para adelante, a trabajar por la hermandad, sea el puesto que me toque dentro de la hermandad.
Está claro.
Pero sí que es verdad que en este caso hay puestos externos que se ven muy afectados, y en este caso, pues ha sido el caso de Juan Luis Huertas, en la Nazareno. Bueno, tenemos también a José María Valero
en Las Angustias.
Y tenemos también a José María Pastor.
Sí, somos cristianos, pero somos humanos, pero y eso también juega.
¿No hay más cambio de capataces?
No, sí, en la pena no, sigue Paco.
Sigue Paco, ¿no?
Sigue Paco Pérez, ¿y en Caridad? Sigue Martín.
¿Y en la Caridad?
Ahí sí hay cambio de capataces.
Ahí sí, pero no sé.
No se ha publicado, ¿no?
No es oficial.
Yo parece ser que es quien se va a hacer frente, se va a hacer al, se va a poner al cargo de la cuadrilla. Es lo que tengo entendido, ¿eh? No sé si con esto meteré la pata o no, pero yo creo que en esto de los del mundo de abajo sabéis que hablamos mucho, los veranos dan para sí, y si hay encima cambios, pues lo que tengo entendido es eso, ¿eh?
Pero bueno, eso, pero sí, que somos cristianos, como dice Cristina, pero que somos humanos también. ¿Y eso cómo afecta
las cuadrillas?
Sin juzgar si es bueno o malo, si te desvinculas o no. No, ¿cómo puede afectar un cambio de capataz
en una hermandad
de una cuadrilla? Y Sito también ha dicho que puede afectar a una hermandad.
Hombre, como no, perdona, que ha quitado hermanos mayores.
Claro.
Una hermandad ha desbancado hermanos mayores. Y antes de meternos en la parte más técnica, que eso, los que sabéis, sois Alfonso y Víctor, porque te vais al cargo, tenéis más experiencia. Yo hablo desde la teoría y de las veces que estuve debajo. Pero desde fuera, y como miembro de junta, historia y cosas de estas, una cuadrilla, hoy por hoy, una cuadrilla, en general, quita y pone capataces.
Es un grupo de personas
y pone
que están en
hermanos
contacto.
Mayores.
Es un grupo de personas que está en contacto pues casi durante todo el año.
Todo el año, y que después,
a diferencia del resto de hermanos,
a la voz del capataz,
que no suelen tener contacto,
a la voz del capataz, que a su vez la voz del hermano mayor, son, claro, es que aquí en Ciudad se explica que la mayoría de los costreros no son hermanos de la propia hermandad en la que están participando.
Bueno, eso,
con lo cual, no van a votar.
Eso de récord se ha hablado también, lo del hermano costalero y todo eso.
Mira, y pongo un ejemplo de hace muchos años. Como hace ya muchos años, estamos hablando de las angustias, la cuestión de las angustias desbancó a un hermano mayor.
A Dionisio Velasco.
Dionisio Velasco, porque no fue la hermandad, por costumbre, porque no hay costumbre en Ciudad Real de ir a las asambleas generales. Y digo, ¿y quién fue? La Cuadra de Costreros. La Cuadra de Costreros estaba.
Un grupo que tiene más capacidad
en perfecta comunión con su capataz.
De juntarse.
Y desbancaron a un hermano mayor. Te quiero decir que, al margen de la parte más técnica, que eso debéis hablar vosotros, que estáis más debajo, no al contrario, es que estáis delante. Lo que sí es verdad que las cuadrillas en Ciudad Real tenían, ahora menos porque hay menos hermanos, pero mucha fuerza.
A ver, también yo pienso que es el único colectivo que hay en una cofradía que puede hacer fuerza, porque no existe otro colectivo que tenga más de 30, 40 personas, ni 20 siquiera, que puedan reunirse y provocar una cascada de votos hacia un lado o hacia otro. Eso, volvemos a lo de antes, que forma parte de las condiciones y circunstancias de la Ciudad Real Cofrade. Yo pienso que en el mundo de abajo, y esto es una opinión muy personal, no debe de suponer ningún problema para el costalero, para el capataz y para tal, lo que cambie la Junta de Gobierno. El costalero, el capataz, debe de estar al servicio de la cofradía
y de las cofradías que lo demanden, y por lo tanto un costalero, en este caso si ponemos nombres y apellidos a la hermandad del Nazareno, un costalero que ahora se ve afectado, no te quiero mirar, Chechu, pero eres muy alto.
Y, sí, sí, y bueno, soy carne de cañón.
Es una broma. El costalero que se ve afectado porque deje de sacar el paso de su vida, de su familia y de su casa, pues debe de aceptarlo, porque el costalero es... yo no sé si decir que es otro tema distinto, debe de ser algo que no debe de tener tanta importancia. Debe de estar al servicio de la cofradía y no debe de suponer un grupo de presión tan alto el costalero. Y el capataz debe de estar al servicio de las cofradías. Y si las cofradías cambian de su junta de gobierno, tiene que acatar lo que ocurra. Y ya habrá otra cofradía con otro capataz donde poderte desarrollar si eres costalero de verdad. El problema viene cuando nos tocan lo que nos gusta y la nuestra, y la de casa. Yo tengo la suerte de que no me paso de alto en la Dolorosa de Santiago, pero hace 8 o 10 años Jesús Murazábal quitó la primera.
Claro.
Y lo toqué, lo rocé, él no puede pertenecer a la cuadrilla, pero lo tenía muy asumido. Si me hubiera tocado, estoy seguro que tendría una túnica o tendría un pabilo o tendría una jarra con agua. Ahí estaría. Y yo antes iba a decir que las juntas de gobierno han cambiado también, y voy a decir Dolorosa de Santiago, y Antonio Cabrera fue elegido hermano mayor hace un par de años, y yo el jueves del besamanos del sextenario me sigo poniendo detrás de mi madre y me sigo emocionando, y me emociono ahora mismo, sí, me acuerdo, me emociono de ver a mi madre ponerle las manos encima a la Dolorosa. Y ¿qué más da el hermano mayor que esté si estamos detrás de la Virgen emocionados toda la Semana Santa?
Claro, no,
esta
no.
Es la clave, creo yo.
Sí, yo, hombre, yo por lo que he podido escuchar a, por eso, a los costaleros del Nazareno, que si no era Juan Luis Huertas, estaba claro que la mejor opción era Pastor, porque para nosotros, por lo menos para mí, son los dos mejores capataces de Ciudad Real. Quizás lo que un número más o menos amplio de costaleros le ha costado más entender han sido un poco las formas. Es decir, si es así, que no lo sabemos, yo creo que es así, que se entere por las redes sociales, igual que nos hemos enterado todos, Juan Luis Huertas, de su cese, pues quizás yo creo que las formas no han sido las adecuadas. Pastor, por supuesto, es una nueva junta que decide que Pastor sea el capataz del señor. Repito, yo creo que es la mejor opción después de Juan Luis. Creo que más o menos todos coincidimos. Pero creo, es como cuando una agrupación musical deja de tocar detrás de una hermandad. Lo primero que se hace es un agradecimiento a esa agrupación por haber tocado los años que sean detrás de la imagen que sea, y después, por ejemplo, al día siguiente, ya se hace público el nuevo capataz. Pero creo que en ese aspecto, y es mi opinión, y hablo como Mariano Marín, no hablo como colaborador de Muñidor, y como costalero del Nazareno ya muchos años, creo que eso sí que se tenía que haber gestionado un poquito mejor, porque el cariño que tiene la cuadrilla del Nazareno a Juan Luis es inmensa.
Al final las formas son muy importantes.
Entonces, a ver, sí es cierto de que yo tengo que hablar con gente de la Junta, que los considero no amigos, porque el amigo, como digo yo, es el roce diario, pero sí los considero compañeros, y además yo también estoy en la Junta del Nazareno, pero quiero escuchar también esa versión, porque yo solamente sé la versión 1, quiero escuchar la otra versión y ver, y se lo diría, lo mismo que estoy diciendo aquí, se lo comunicaré a ellos, porque tengo la confianza como para decirlo. Creo que las formas, si es realmente así, que el capataz se ha enterado un sábado a la 1:30 cuando se publicó por las redes sociales, creo que no son las mejores formas. Por lo menos yo lo entiendo así.
Sí, quizá falte esa comunicación de calidad entre las juntas de gobierno y personas que, en este caso, nombrando a Juan Luis, han dado prácticamente su vida por ese martillo y por la labor que ha llevado a cabo, que a nadie nos cabe duda de que se ha dejado su vida ahí y el tiempo que ha dejado de su familia y de etcétera. Que menos que se merezca que la comunicación de calidad sea la oportuna.
Que Juan Luis hasta los últimos 18 años.
Antes Chechu decía José Luis que se ha marchado de Medinaceli, que me ha parecido, no es por cambiar de tema, pero hablando de la comunicación esta que está diciendo Mariano, que había alguna hermandad que no había contestado todavía.
Sí, sí, me ha sorprendido.
Parece surrealista. Que falta en la comunicación.
En la mañana del sábado, que la hermandad salga el domingo.
¿Qué trabajo cuesta?
Y decir, no hayan descolgado un teléfono para decir, no voy.
No es viable para nosotros en este momento. Ya está. Y en este caso, ¿qué trabajo cuesta? Juan Luis, antes de que salga por aquí y por allí, pues mira, que no contamos contigo, que vamos a cambiar el martillo. Ya está, no cuesta nada. Y estoy seguro que Juan Luis, dentro de...
Está en su derecho.
Lo mal que lo estará pasando, lo estaría pasando un poquito mejor. Si se lo hubieran comunicado de otra forma.
Sí, la pena es que los casi 500 hermanos o los 500 hermanos que somos del Nazareno nos enteramos todos a la vez.
Pues eso, que yo no estaba al tanto. No estaba al tanto. Sí sé lo que se escucha porque sé lo que se comenta por ahí. Pero no con la seguridad que lo estabais contando. No, me parece un error tremendo. Y un error se confunde una acción, una operación matemática. Eso me parece una falta de consideración tremenda. Si ha sido así, una falta de respeto y consideración. Creo que no se merece, como comentaba Víctor, las formas son tan importantes como el fondo. Porque estás hablando de la dignidad de una persona que lo ha dado todo en el Nazareno. Hombre, qué menos. ¿No una llamada por teléfono? No, qué menos. Juan Luis, quedamos tal cual.
En la Casa Hermandad, que te queremos, claro, hablar contigo.
Y vamos a hablar contigo. Sí, en cuanto llames a Juan Luis, que quiero quedar contigo, Juan Luis va a saber para lo que es. Vamos a ver, que tampoco. Pero no es igual. Y después, si hace falta, echamos unas cervezas, unos vinos. Porque tú sigues siendo, Juan Luis, parte del Nazareno.
Exacto.
Creo que por ahí.
La cuestión humana.
Claro.
Que muchas veces nos centramos, y eso viene en los programas de las juntas de gobierno que se presentan, de lo vamos a hacer lo mejor de lo mejor. Y vamos a tener el mejor paso que va a tener la Semana Santa de Ciudad Real de aquí a muchos años. Pero a lo mejor muchas veces se nos van la cuestión humana. Y al final, una hermandad es una reunión de personas.
Qué difícil es esto.
Una reunión de personas que se juntan porque quieren y porque se quieren y porque quieren lo que quieren.
Pero Alfonso, el hermano mayor al final es, voy a hacer, tengo un proyecto que es llevar el paso a la catedral. Y lo voy a llevar yo. Y cuando llegue el paso allí, lo llevé yo, que estuve ese año en la junta. No, lo llevó la hermandad. No.
Efectivamente.
Víctor, exacto. Porque yo estuve allí y lo llevé yo.
Es un proyecto para llevarlo a la catedral porque lo tengo yo y lo voy a llevar yo y mi junta.
Eso siempre queda, porque somos humanos. Y eso, pero ese orgullo...
Pero Alfonso, desconsiderado con la gente que está contigo.
Pero esperad que no...
El éxito y el fracaso nunca es de uno.
Pero ese orgullo es de puertas para adentro. De puertas para afuera es, efectivamente, esto se ha hecho gracias a, y yo he estado ahí, pero gracias a, si yo hubiera estado yo solo, no lo hubiera sacado, claro.
Yo es que siempre considero... al final, estoy de acuerdo con Alfonso, que la persona, el hermano mayor que llevó a la tal sitio en la hermandad es fulanito que tiene que quedar en un papel.
Claro, pero eso...
Pero que lo llevó fue la hermandad.
Pero eso que le digan los demás, ese hermano mayor no debe decir fui yo.
No, eso queda constancia de un papel y ya está.
Por eso, los demás tienen que decir, siendo cabeza, hermano mayor, siendo tal
cual, tal,
fulano, se llevó aquello a tal sitio, se consiguió tal reconocimiento.
Es efeméride.
Bien, pero no puede ser nunca el que lo diga el propio protagonista, ese hermano mayor. No, hombre, no, eso está, le está faltando al respeto, al trabajo, a la consideración, a los que contigo han trabajado. Porque ningún éxito y ningún fracaso son parte solamente de uno. Son parte de equipos.
Pero eso va en la persona. Eso va en la persona.
Bueno, va en la persona. Bueno, pues no eso, debería ser tan así.
Eso es otra cosa también. Las hermandades forman ciudadanos. Todos hemos entrado y todos hemos visto a gente que han entrado, sobre todo muy jóvenes, ¿no? Que cuando somos jóvenes estamos todos perdidos. No sabemos lo que queremos hacer con la vida ni cómo nos queremos comportar ante la vida. Las hermandades forman a ciudadanos también. Y eso que tú estás diciendo es uno de los factores que una hermandad, o el conjunto de unos hermanos, tienen que trabajar también. De, por ahí no vayas, que por ahí no es. Bajar humos.
Claro, la formación.
O elevar autoestimas también.
Ha tocado un tema importante, la formación de la hermandad.
¿Quién quiere hablar, Cristina?
Y la formación en todos los sentidos.
Que la tenemos hoy apartada aquí del mundo.
No, es que yo tengo que estar atenta a muchas otras cosas. Os recuerdo que es que ya tenemos nuevo canal de WhatsApp del Muñidor, tenemos a nuestra gente que nos está siguiendo, porque están siguiendo el programa, y entonces nos han mandado una pregunta para Víctor. Entonces.
Bueno, esto ya funciona el WhatsApp.
Hombre, pues ya está. Para Víctor, hombre, también me han mandado muchas preguntas para el hermano mayor, para José Luis, por el tema de que querían mucha gente que saber si había alguna cosa especial preparada para mañana. Se nos ha olvidado decirle y preguntarle que el recorrido que van a hacer es muy especial. Van a subir hasta las asociaciones de Eloís que tienen allí del centro de Alzheimer. Va a haber cosas que no han hecho nunca por el barrio y que va a quedar muy bonito. Entonces, bueno, nos preguntan, Víctor, que... El derbi para mañana. Vamos a ver cómo
clásico,
quedamos.
El clásico.
Víctor, una oyente nos dice que cuál fue el momento más especial para ti el día de la Santa aquí en Ciudad Real.
Pues mira, el momento más especial siempre ocurre en el convento de las madres, porque es muy fuerte o muy impactante ver con la ilusión y con cómo se desviven con la santa, las madres carmelitas. Pero hay un momento especial que viví en la calle Toledo, esquina Calatrava, que fue una prolongación de otro momento que viví en el Carmen. Y fue una señora que se llama Julia y que se acercó al paso porque quise que se acercara, con un pañuelo en su cabeza, con un aspecto de una enfermedad grave, y bueno, pues ahí la cuadrilla del Carmen levantó porque la Virgen le diera toda la salud del mundo, y este año en la misma le dije que allí nos veíamos en octubre con el mismo paso, pero con la Santa, y que la misma cuadrilla iba a estar allí para darle salud. Este fue uno de los casos que a mí más me ha marcado este año, y el otro fue en el camarín de la Virgen del Prado, que el año pasado, en el camarín de la Virgen del Prado, mi amiga Cristina Ramos Rivera, hija de Prado Rivera, la primera hermana mayor de la hermandad de la Virgen del Prado, la patrona,
la Cris acompañó
todo el recorrido a la Santa pidiéndole salud por su madre porque la tenían que operar la semana siguiente y estaba muy malita. Y le dije, ¿qué tal está tu madre? Y previamente a la Santa, lógicamente, me dijo, ya está muy bien. Digo, pues estate por el camarín, que el año pasado en el camarín pedimos salud por las madres, especialmente por la tuya. Y allí que acudió Cristina con su madre. Y hicimos una levanta que tocó el martillo Prado Rivera, porque me parecía muy importante que la primera hermana mayor de la hermandad de la patrona tocara el martillo de la Santa delante del camarín. Y dijimos que bueno, que ahí estaba ella recuperada y que la levantada del año pasado pidiendo salud por las madres y por la madre de Cristina, pues ahí estaba la madre de Cristina recuperada y ahí está la hermana mayor de la Virgen del Prado más derecha que una vela.
La tuvimos en el programa especial de la Virgen del Prado el día 14, la tuvimos. Es un encanto.
Es la leche.
O sea, yo no la conocía, la mujer.
Es un puntazo.
O sea, yo no conocía a la mujer, pero es... Sí, es un encanto, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora, desde que ese día hablé con ella, bueno, habló Mariano para que viniera la madre Cristina Prado al programa. Bueno, ahora desde que me ve, ¡Chechu!
Sí, sí,
y
sí,
muchas
sí,
veces tengo, claro, yo vivo, soy muy despistado, o sea, vivir fuera, pues se me olvidan las caras y tal. Y siempre tengo que pensar, digo, ¡oh, si esta es Prado, la madre de Cristina!
Es maestra,
¿sabes? Y la verdad es que es un encanto. Pues mira, hablando de Virgen del Prado.
Venga.
Todos vimos allí una imagen a la altura de la Casa de la Cultura, subida en un pasito, Beato Narciso, Don Narciso Estenaga. ¿Qué opinamos de sí. eso si saliera en procesión alguna vez?
A mí, de momento, aquella, esta escena me pareció, de quien fuera la idea, que no sé quién
de
quién.
Del grupo joven de la Virgen del Prado.
Ole, ole y ole por el grupo joven de Virgen del Prado. Me pareció magnífico. Pues, entre otras cosas, muchísima gente preguntaba
quién era.
¿Quién era? Y se estaban enterando que era el obispo Estenaga. O sea, me parece magnífica la idea.
Sí, porque es una escultura particular. Creo que sí. Es un particular la escultura.
Sí, sí.
No lo sé.
Alfonso está.
Sí, era de un particular que la prestó para la ocasión. Lo hicieron el 15 de agosto y como o sea, fue tan bien acogida, decidieron también exponerla al culto el 22 de agosto. Recordad que es la fecha del martirio
de los beatos
Don Narciso y Don Julio. Que falta Don Julio también. Pensar, ¿eh? Y qué bonito sería verlos por las calles. Y extender.
¿Cuánto lo pondría?
Sí, sí, sí.
Pues mira, yo ahora mismo no creo que estemos en la capacidad de elegir una fecha en concreto, cuando pudiera ser. Porque es una continuidad de religiosidad popular en la calle que nos debe de seguir enganchando tiempos fuera de Semana Santa. Porque con una Semana Santa como la del año pasado, por ejemplo, que cayó la Mundial, que las cofradías no salieron a la calle, con lo que eso conlleva en Ciudad Real también, que no es que digamos que estemos aquí a tope de participación y tal, nos pasa factura. Y todo lo que sea religiosidad popular en la calle, catequesis en la calle, es una prolongación de la Semana Santa, es formación para chavales, chavales que se forman de cirial, costaleros jóvenes que se forman en los pasos, gente que sale a desfilar con un cirio y sabe cómo desfilar y cómo no. Son momentos excepcionales para que luego en las cofradías la gente lo pueda desarrollar de mejor manera.
Y sobre todo el ejemplo que se pone en la calle, que lo que se saca son ejemplos ejemplos de vida.
Exacto.
Eso es lo más importante.
No se trata de sacar la efigie de por qué se saca,
claro.
qué hizo, quién fue. ¿Y cuál es el motivo de eso?
Además son dos personalidades aquí en Ciudad Real, muy desconocidas, como ha dicho Chechu, porque la gente no las conoce.
Y Don Julio Melgar.
Don Narciso y Don Julio, y que son dos ejemplos, pero vamos, que los tenemos ahí. Ahí, debajo del altar de la catedral, están sus restos.
No es que en Ciudad Real pasa, es que viene esto al caso porque hay cantidad de calles que no tenemos ni idea.
Ni idea de quiénes son.
Hay que poner, si no le digo yo hacer un simposio internacional, pero unas plaquitas debajo, quién es el porqué de esa calle, el porqué de esa calle. Hombre, quitar Mar Caribe, la plaza Mar Caribe, que no pinta nada, y poner la plaza, pues yo, vamos a poner, yo no quiero poner un nombre aquí ahora mismo, pero bueno, pues se lo voy a poner. Plaza de Rafael Romero Cárdenas, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? O Plaza de Carlos de la Torre Basera.
Y se pone
o
debajo.
Plaza de Don Juan Barba Casaponsa.
Y se pone debajo. ¿Quién es esa persona y por qué se le dedica
a
eso?
¿Qué pinta Mar Caribe aquí en Ciudad Real? ¿O qué pinta mi calle, que es País Valenciano, que eso es una mentira? Nunca hubo un País Valenciano. Es una mentira del año 91 esta apuesta. Que la quiten ya, que pongan Reino, que pongan Reino de Valencia. Lo digo porque ya, como ya me he quejado y me dijeron en su momento que era un carca, un retrógrado.
Joder.
Pues no poner Reino de Valencia, tiene tela. Pero bueno, da igual. Pero vamos a saber en Cibarra a quién tenemos. Sí. ¿Quién sabe quién era Yáñez de la Almedina? Pero por favor, Giraldo de Merlo, algo que en Cibarra es tan especialísimo. Pero vamos a educarnos, joder, que es que no nos educamos.
Yo lo veo en otoño, en la calle, desde luego.
Y yo que lo veo después de...
¿De Semana Santa?
¿De Semana Santa?
En mayo.
¿En mayo? ¿Mayo-junio?
Primavera.
¿Mayo-junio?
Finales de la primavera.
¿Mayo-junio?
Sí.
Sí, pero tiene que ser una fecha con un sentido también, ¿no? Sí, no sacar sí, por sacar...
Sí, la que yo digo tiene un sentido muy grande.
Sí.
Sí, lo que pasa es que suele variar de fecha. Suele caer un...
Hablamos de espigas y de uvas.
Exacto, hablamos de espigas y de uvas. Suele caer unas veces más arriba, otras veces suele caer más abajo, ¿sabes?
Yeah.
Procesión del Corpus.
Sí. Bueno, pero es plantearlo. Es decir, está muy bien que aquí lo hablemos, que estamos todos de acuerdo, los seis. Bueno,
lo veo.
Cristina dice, está en muchas yo cosas, creo... es que como una mujer se va a hacer muchas cosas a la vez.
La pobre está con la música, está con las redes sociales.
Nosotros, aparte de charlar, ya, como nos quite charlar, ya nos vamos a hacer otra cosa. Cristina, Dios gracias, como mujer se va a hacer varias cosas a la vez y hacerlas muy bien.
Sí.
Pero que eso de hacerlo aquí, bueno, ¿y por qué de aquí no sale una propuesta para hacerlo? Vamos a donde llega, no sabemos dónde va a llegar. Vamos a hacer la propuesta, vamos a tirar para adelante, vamos a buscar apoyo.
Víctor ha dicho octubre, y no sé si porque el tiro lo tenías afinado. Yo sé que el Día de los Mártires de la Guerra Civil
no.
Es un día para todos. Y lo he estado buscando porque no lo tenía en... Es el 28 de octubre.
¿Sí?
Es el 28 de octubre, el día de los martirizados durante la Guerra Civil.
Días,
o sea que podría ser también, fíjate.
Ahí está.
Que salga la propuesta del Muñoz de la COPE. Como cabeza, en este caso es un equipo, pero como cabeza... Claro, pues vamos a tirar para adelante. ¿Por qué no?
Una cosilla antes de terminar, porque hemos hablado de Pastor, hemos hablado de Juan Luis y tal. ¿Qué os parece, para mí acertadamente... Espera, que está Cristina retirándome.
Es que Cristina ya nos retira hasta los micrófonos de la boca para que no sature.
60 minutos.
Para que se
escuche, 60 segundos.
Por cierto, Cristina, tiene las manos en las...
No hagas gestitos.
¿Qué os parece José Manuel Valero como nuevo capataz de las angustias? Yo, por ejemplo, pues creo que va a hacer las cosas bastante bien, por lo que lo conozco y más amigos, yo creo que va a tirar para adelante bastante
los
bien.
Los técnicos...
No, yo lo considero una persona, una elección muy válida para esa hermandad. Además va a tener un matiz importante a su favor, que creo que lleva en el equipo a Raúl Pérez Moya, sí. El cual es el máximo conocedor de las peculiaridades que tenga esa cofradía, la cual tuvimos recientemente la fortuna de estar al frente, bueno, Alberto Donaire, yo soy una prolongación de Alberto Donaire, que es como mi hermano, y la verdad es que vivimos unos años muy bonitos, complicados, porque es una hermandad también muy difícil y que nosotros comenzamos ahí donde Raúl Pérez Moya precisamente lanzó ese pedazo de globo sonda de cambio de concepto en la calle, que creo proyecto. Que ha sido... celebradísimo y lo sigue siendo cuando se ve esa cofradía en la calle.
Que se está quedando un Viernes Santo.
Hay que seguir dándole las gracias a Raúl Pérez Moya por aquello.
Impresionante,
por aquello.
Magnífico.
Y cuando a nosotros nos expuso aquello, dijimos: aquí el Viernes Santo merece la pena que aportemos lo que podamos para que esto vaya lo más decente posible y lo que mejor sepamos hacer, que lo hagamos. Porque merecía la pena y lo sigue mereciendo y a las pruebas está. Y creo que José María Valero y Raúl van a conformar un equipo idóneo, porque creo que además José María maneja gente, es de otro, tiene conocimiento por su hermano de otra localidad.
También va Chenry
es otro personaje, voy a decir personaje con la confianza que me lleva con él, porque lo considero un personaje de la hostia. Pero Chenry es otro tío válido, no lo siguiente, porque es muy currante, porque aporta, porque es humilde, porque no es un tío que tampoco...
¿Y el cuarto quién es?
No lo sé.
¿Es el sobrino de
Raúl? Es Alberto Navas, puede ser, o Daniel Navas. Es un sobrino de Raúl.
Un sobrino de Raúl, sí, Dani.
O sea, que quiero decir que están los que deben de estar, pienso yo, y se va a ver en la calle. Yo tengo mucha confianza en que el trabajo que van a hacer es muy positivo. Yo lo veo muy bien.
¿Y pensáis que va, claro, teniendo en cuenta que ahora mismo José Mari es costalero o ha sido costalero del descendimiento. ¿Va a arrastrar a mucha gente, creéis, no creéis?
Como arrastra a mucha gente, que se las va a ver tiesas con nuestro amigo Jesús Torres, que lo va a llamar a filas.
Es que ese es otro problema que tenemos en Ciudad Real, demasiado como la uña, demasiado encarnado, ¿no?
Además, el Viernes Santo por la tarde es el día más complicado para eso.
Es que el Viernes Santo es un porcentaje altísimo de cofradías que salen, que se llevan costaleros. Después están la personalidad propia del costalero, del capataz, que va y se maneja. Porque también hay como... Mira, eso lo hemos podido en Sevilla. Que yo soy costalero de tal capataz, no de tal paso, ¿no? Bueno, pues eso llegó aquí, ¿no? Y lo hay. Lo que sea bueno, lo que sea malo, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo no lo veo tan así, pero bueno.
José Mari también saca una cofradía el Martes Santo, que es La Esperanza, y no solo el descendimiento. Entre el descendimiento y La Esperanza gozará de amigos que vayan con él, ¿no? Porque al final son movimientos de amistad
y Chenry
con las cofradías, por ejemplo. Y seguramente que caiga gente por allí, porque es cierto que el día es muy complicado, que Las Angustias es una cofradía muy peculiar en ese sentido, que siempre ha arrastrado ese tipo de problemas, que lo sufren la gran mayoría de las cuadrillas de Ciudad Real, salvo excepciones, por desgracia. Entonces, pero bueno, yo vuelvo a decir que estoy muy confiado en que van a triunfar y van a prolongar una corriente de calidad de esa cofradía en la calle.
Deseándoles lo mejor, por supuesto, a todas. Yo la última tema que quería sacar, en enero ya tendremos a Yolanda, presidenta de la Asociación de Cofradías, pero sí hemos tenido el nombramiento oficial del pregonero de la Semana Santa 2025. El listón, Miguel Barba, lo dejó bastante alto. No creo que nuestro amigo Turrillo lo deje mejor. Entonces, yo quiero saber la opinión de la mesa. ¿Qué tal la elección?
No, mamá, yo creo que será divino, de ninguna manera. Dios me libre, será divino. Tiene dos opciones, ese pregón. Tiene dos opciones. No seré yo el que la adelante esas dos opciones. Pues yo entiendo que cuando la comisión... Aquí la elección del pregonero siempre ha sido, que daría por un programa entero, la elección de los pregoneros y pregoneras, ¿no? En fin, cómo se hace, cómo sé qué intenciones llevan, tal cual, eso es, pero ya es otra historia. En el caso de Francisco Turrillo, pues yo espero que al menos, la gente no se levante y se vaya. Al menos, es que ha ocurrido, ¿eh?
Sí.
Ha ocurrido. Pues yo a Francisco Turrillo le deseo, que en los dos tipos de pregón que puede dar, en ninguno de ellos la gente se aburra. Que la gente salga por lo menos, más o menos tal cual, más o menos emocionada, más o menos aplaudido, más o menos tal cual. Pero yo espero que salga diciendo, joder, pues un pregón de Semana Santa. Con lo cual, y me ha gustado más, me ha gustado menos, pero no me levanto y me he ido, como ha ocurrido en otros pregones. ¿Eh? O sea, que
hombre,
lo estoy inventando.
Paco conoce mucho de la Semana Santa. Recordemos que ha sido presidente de la Asociación de Cofradías, sí, hermano mayor de las Penas. Sí, entonces tiene una gran trayectoria y conoce perfectamente la historia.
Músico de Santo Tomás de Villanueva.
Creo que es muy polifacético dentro de la Semana Santa y, si es listo, esa es una lucha que tiene, o esa batalla casi...
Y perdóname una cosa, ¿sabes? Su profesión de profesor de historia.
Hombre, eso quiere, le va a ayudar un plus a la hora de expresarse a un público, ¿no?
Pero bueno, yo iba más por el tema de que siempre, que si un político o alguien así fuera, externo, no cofrade, aunque luego de cofrade, pero esos pregones que al final se apartan de lo que realmente necesita escuchar la Ciudad Real Cofrade.
Un cofrade quiere escuchar lo que quiere escuchar. Pero no
y
no
las escuchar, hermandades escucharse a sí mismas.
Claro, pero no escuchar el... No quiero entrar en un jardín del que después va a ser difícil que salga. En fin, como Alfonso quería hablar sobre pregón, no quiero entrar en un jardín precisamente a expensas de un pregón, ¿no?
Al final, bueno, Paco Turrillo es una elección de una persona, como ha dicho Cristina, capacitada para dar un pregón muy digno. Lo que pasa es que para empatar con don Miguel Barba lo tiene muy complicado. Para mi gusto y de los pregones que yo he escuchado, esa luz del tiempo o de tu Semana Santa, mi Semana Santa, frases que han conseguido quedarse grabadas entre todos nosotros, que Miguel Barba nos ha hecho de vivir ese pregón a pesar de la Semana Santa que hubo tan lluviosa. Y yo sigo recordando un fragmento del pregón. Luego voy a pregones que luego me cuesta mucho recordar cosas que ha dicho el pregonero porque no me han transmitido al final. Pero claro, esto es una opinión muy personal. Ojalá y Paco Turrillo sea capaz de transmitirle a la Ciudad Real Cofrade que cuando salgan del Quijano estén deseando de ver la borriquita.
Yo es que creo que para mí el magno pregón, sí, te tienes que alargar un poquito más. Un pregón de hermandad 30-40 minutos.
Yo lo veo poco, Chechu. Yo creo que hay que arrimarse a la hora. No hay que pasarla, pero hay que arrimarse a ella.
Pero es que al final, Víctor, la gente desconecta mucho.
Todo depende de la calidad del pregón.
Sí, no, pero escucha, pero yo he estado en pregones muy buenos y que hemos estado. Y a mí son de los que me gusta sentarme en las últimas filas. Y ves, ¿sabes? Vas viendo cómo se encienden los móviles.
Yo lo que te cuento es, cuando he dado algún pregón por ahí, con más voluntad que acierto, por otro lado, he mirado siempre, hasta donde te llega la vista, que la gente no se mire la muñeca. Como la gente se mire la muñeca, dice, malo mula, malo mula.
No voy a decir la expresión, pero se me ha venido una a la cabeza muy buena.
Yo sinceramente, le deseo de todo corazón a Francisco Turrillo Moraga que no le ocurra eso. Por bien suyo y por bien de Ciudad Real, ¿eh?
Pues vamos a hacer un alto en el camino. Y ahora continuamos para ir terminando ya nuestro programa. Vamos a poner los sones más rancios que tenemos en este programa. Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Buenos días. Anda.
En primer lugar, lo hice en privado, pero en segundo lugar, el equipo de Muñidor te quiere dar el pésame. Paco.
Muchísimas gracias, Chechu. Yo os lo agradezco muchísimo y os agradezco pues una oración que sé que estáis elevando por mi madre. Muchísimas gracias.
Ya sabes que el viernes pasado, cuando me enteré, dije que iba a rezar por tu madre y te mandé una foto de donde estaba y recé por su alma y que para que todo vaya bien.
Sé que la pusiste delante del que mejor puede estar y de que, si Dios quiere, estará contemplando ya con sus propios ojos. Muchas gracias.
Efectivamente, Paco. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta temporada?
Pues, a ver, hoy me salgo del guión de lo que quiero hacer esta temporada, que es un poco un reto. Esta temporada quisiera investigar algunas cositas sobre algunas poblaciones de nuestra provincia que celebran procesiones, celebran festividades que son muy difíciles de que nosotros podamos acudir porque son muy particulares, muy pastizas, e intentaríamos tener un poco de ojos y voz para esas poblaciones. No sé si lo voy a poder conseguir, pero lo vamos a intentar.
Seguro que sí, Paco. Seguro que sí.
Necesita tiempo.
Venga, pues cuando quieras, dale para adelante.
Hoy me salgo del guión, pero sin abandonar, lógicamente, lo que es la religiosidad popular. Y dentro de ella, la devoción hacia las imágenes de Cristo son las que encabezarían la posición de inclinación de nuestros corazones, y cerca de ella estarían las de cientos de advocaciones de Santa María, Madre de Dios. Pero nos podría llamar la atención la inmensa cantidad de santos reconocidos canónicamente y que en muchos lugares, por pequeños que sean, sirven de intercesores ante Dios para que, como nos enseñan los salmos, pedir y dar gracias nosotros a Dios. Justo en estas fechas seguimos celebrando en el orbe católico, a pesar de las interferencias e injerencias anglosajonas que, bien dirigidas, pretenden relegarlo a segundo plano y que casi lo están consiguiendo a tenor de la ilusión de los más pequeños de nuestra sociedad. Pues digo que celebramos una festividad tan hermosa que en ella queremos ver reflejadas en honor de santidad a todas las personas que nos han precedido en llegar a la presencia de Dios y poder ser nuestros más cercanos intercesores, sin necesidad de estar en altares o salir en procesión. Justo me parece en esta séptima temporada del Muñidor dedicar unos minutos a la festividad de todos los santos y concretamente a su origen. Efectivamente, el 1 de noviembre es un día de celebración para los católicos para recordar a todos los santos, canonizados o no. Los santos ya canonizados son celebrados cada uno de ellos en un día especial del año. Recordemos que la canonización es el conjunto de pasos que se siguen para convertir a una persona ya fallecida en un santo y, por tanto, que quede incluido en el canon, el listado de santos reconocidos por la Iglesia Católica, y se le puede rendir culto y pedir su intercesión ante Dios. Sin embargo, en este día de todos los santos son honrados todos aquellos que han superado el purgatorio, se han santificado y ya gozan de la vida eterna bajo la presencia de Dios. A modo de curiosidad, es interesante la diferencia que existe entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante sobre el significado de santidad. En el protestantismo hay también santos, aunque son personas que pueden estar aún en el mundo de los vivos siguiendo una interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento. La historia de todos los santos se inicia en el siglo IV con la denominada Gran Persecución de Diocleciano, que fue la última y la más sangrienta de las 10 persecuciones llevadas a Roma desde el gran incendio en el año 64 bajo Nerón hasta el edicto de Milán en el 313 por el que el emperador romano Constantino el Grande legalizó a la religión cristiana. Con esas persecuciones a los cristianos empezó el culto a los mártires, quienes eran considerados verdaderos testimonios de Cristo que renacían a la vida eterna en el momento de su muerte. Los restos que se podían recuperar de las víctimas de las persecuciones y ejecuciones se hacían en secreto y eran depositados en las catacumbas para poder ser venerados cada año por sus familiares y amigos el día del aniversario de su muerte, produciéndose verdaderas procesiones de fieles para implorar la protección y ayuda del santo. Fue tal la cantidad de mártires muertos que no era posible rendir honor a todos ellos y se quiso establecer esta fecha para celebrarlo de manera conjunta. Los primeros rastros de esta celebración son los encontrados en Antioquía, en el domingo antes de Pentecostés, que San Juan Crisóstomo ya hablaba de ellos en el año 407. Aunque no fue hasta el 610 cuando se estableció una primera fecha de culto, el 13 de mayo, al convertir la iglesia en iglesia el panteón romano bajo la advocación de Santa María Rotonda. Sería entre los siglos VIII y IX cuando la fiesta comenzó a difundirse por Europa y en Roma específicamente en el siglo IX. Aquí fue el Papa Gregorio III quien eligió la fecha del 1 de noviembre para coincidir con la consagración de una capilla en San Pedro dedicada a las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores y de todos los justos hechos perfectos que descansan en paz en todo el mundo. En la época de Carlomagno esta fiesta ya era ampliamente conocida y celebrada. Y ya en el siglo IX, el Papa Gregorio IV decidió trasladar muchos restos de cuerpos de los mártires desde las catacumbas hasta el Panteón, volviendo a consagrarla con el nombre Santa María ad Mártires el 1 de noviembre del año 835, coincidiendo con la consagración de aquella capilla de San Pedro del Vaticano. Con el paso de los siglos, los lugares donde eran enterrados se convirtieron en destino de peregrinación y en ellos se empezaron a edificar iglesias. Uno de estos lugares es la Basílica de San Pedro, edificada en la colina vaticana sobre la tumba del apóstol. El Papa Urbano IV, poco antes de su muerte, en 1264, decidió que la celebración del Día de Todos los Santos fuese instaurada en el honor de todos ellos, y conocidos y desconocidos, canonizados o no, sin que quedara ninguno sin honrar, para compensar cualquier deficiencia en la celebración de las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. Así nosotros, también el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, debemos honrar a todos aquellos que ya gozan de la presencia de Dios, estén canonizados o no. Y junto a esta festividad, al día siguiente, el 2 de noviembre, se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, creado por el monje benedictino San Odilon de Cluny en el año 998, con un significado más íntimo y religioso, orando en favor de quienes aún están purificando en el purgatorio para que terminen este paso y lleguen a la presencia de Dios. Este día, más que una fiesta, es un día de oración instituido por la Iglesia Católica en el siglo XVI como conmemoración universal. Ambos forman una importante fiesta litúrgica que ha sido también llamada Pascua de Otoño. Y en gratitud a todos los que ya celebran la Pascua a partir de aquel domingo, que es la referencia de este programa, suena la marcha Los Mártires, marcha anónima del siglo IX, XIX, aparecida en el archivo de la Banda Municipal de Córdoba, que por las características de los papeles conservados y su título, nos hace pensar en una posible relación con la hermandad sacramental de los santos mártires de esa capital andaluza y en una autoría de alguno de los músicos cordobeses de esa época.
Madre mía, Paco. ¿Y esto va a ser así todo el año?
Pues no lo aseguro, ya sabes que lo intentamos, pero yo creo que hay que conocernos y conocer nuestra religión y conocer nuestra singularidad de nuestras fiestas para quererla más y para que no se pierdan, y yo creo que habría que, lo he hecho adrede, o sea, hoy dentro de poco celebramos la festividad de Todos los Santos y sabéis que se está celebrando otra fiesta que no quiero ni nombrar,
sí.
que nos come, que nos está ganando camino y resulta que no podemos dejarlo. Entonces, bueno, pues hay que poner una pica en Flandes por la festividad de Todos los Santos y orar por ellos para que precisamente intercedan, para que, por ejemplo, se produzcan vocaciones en nuestro mundo católico que son tan necesarias.
Paco, no quería dejar el momento pasar sin expresar mi más sentido pésame por la pérdida de tu madre y, bueno, que estará entre los santos.
Sí, es que Alfonso, ella murió rezando prácticamente y, bueno, seguro que yo entiendo casi todos pasaremos por el purgatorio, pero que más grande que el purgatorio es la misericordia de Dios y posiblemente ya esté en su presencia.
Paco, un fuerte abrazo de todo el equipo del Muñidor. Sabes que te apreciamos un montón y que te queremos muchísimo. ¿Vale? Así que un fuerte abrazo y dentro de un mes volvemos a hablar.
Un abrazo.
Si Dios quiere.
Un fuerte abrazo, Paco.
Buen día.
Buen día, chao,
chao. Muchas gracias. Adiós.
Y Alfonso, querías hablar del pregón.
Sí, sí. Yo creo que es una equivocación y un error comparar pregones. Los pregones, como hemos dicho antes, lo del orgullo de haber traído, haber llevado, eso queda en el fuero interno. Y lo de comparar pregones yo creo que queda en el fuero interno de cada uno. A cada uno nos mueve más uno, nos mueve más otro, por diferentes motivos. Lo que falta en Ciudad Real es cultura de cofrade en general, y una de ellas también es el pregón. El pregón en otros sitios, en otras ciudades que tanto anhelamos y soñamos, que nos parezcamos, es un momento en el que te guste más o te guste menos, pero es un momento de tu Semana Santa. Y como tu momento de Semana Santa y tú formas parte de la Semana Santa, como cofrade, estás. Y luego, pues te gusta más o te gusta menos, y eso se comenta en los bares y en tu foro interno y entre amigos y tal. Entonces, lo de comparar, que a mí nunca me ha gustado compararme las cosas, me parece un error. Y luego, pues, Paco es mi amigo, y qué voy a dirigirle, sino todo mi apoyo y mi deseo de que seguramente pues nos dará un gran pregón, diferente al del año pasado, diferente al del año que viene, y eso es lo bonito en la Semana Santa, que cada uno expresemos nuestro mejor saber hacer las cosas y expresarlas.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo único que, bueno, como ha planteado Chechu la pregunta, sin haber escuchado...
No, ha sido Cristina.
Ha sido Cristina.
Sí, bueno, perdona, Cristina, no quiero causar ningún problema.
No, que has creado tú la discordia del pregonero.
Vaya, hombre. No hablando la tertulia. Ya resulta que la he liado. A mí me gusta tocarte los palos.
Efectivamente, Ciudad Real luego es que es muy peculiar para todo este tipo de cosas, porque todos nos conocemos, todos tenemos nuestras debilidades. Yo antes iba a decir, yo tengo en la cabeza un pregonero de la Semana Santa de Ciudad Real que lo llevo diciendo mucho tiempo. Que yo quiero que mi amigo Manuel Gutiérrez Aragón se suba al atril del Quijano y dé otro pregón, que tiene que ser también...
El suyo.
Tiene que ser otro pregón, efectivamente, suyo. Que nos quepa. Porque el que más pregón te quepa, al final habla de lo que estaba diciendo Alfonso, de la calidad.
De tocarte.
De la calidad que fue decir, oye, que es el pregón de mi Semana Santa, al cual no debo faltar porque es una cita obligada de mi Semana Santa, y voy y escucho el pregón. Y me deben de caber todos los pregones. Otra cosa luego ya es lo que te transmita cada pregón y lo que se te quede grabado de cada pregón. Porque a mí el de Miguel Barba, igual que otros pregones que no quiero nombrar, pero bueno, hay otros pregones que tengo ahí grabadas, muchas frases, muchos conceptos, muchas ideas que me transmitieron una emoción enorme y que se me van a quedar ahí. Yo el de Miguel Barba no lo voy a olvidar. Hay otros pregones que no me acuerdo de nada de ellos.
Claro,
pero como nos pasa
pero todo. Pero en Ciudad Real creo que hemos cometido un error. Cojo el micrófono como Julio Iglesias.
No es verdad. Te falta decir, me va.
Porque eres un trubán.
Yo ya soy casi jubilado. Pues, qué lástima. A lo que voy, que aquí hemos cometido un error, quizá involuntario, de valorar un tipo de pregón magnífico ese tipo de pregón. Pero creo que empezó con él, porque fue el de Villodre. Ese fue el que puso el punto de inflexión de los pregones en Ciudad Real a los pregones a partir de Villodre cambió. Creo que fue ese el que cambió la tendencia, la idea de pregón. Entonces, todo pregón en Ciudad Real que se ha salido de esa tendencia lo hemos minusvalorado, salvo en muy determinadas ocasiones. Con lo cual, va a costar mucho trabajo salirnos de esa tendencia.
Yo creo,
y el que no tenga esa facilidad para ese tipo de pregón, y yo estoy de acuerdo que Manolo Gutiérrez lo haría, joder, ya que lo has dicho y ya lo estoy viendo ya Manolo, ¿no? Joder, me encantaría. El que no tenga esa facilidad, y no todo el mundo la tiene, lo tiene complicado para que la gente del Teatro Municipal Quijano salga diciendo, como pasó con Miguel Barba, como pasó con otros, vaya pregonazo que hemos escuchado.
Pero es que creo que se puede dar un buen pregón sin hacer verso.
Cada uno en su estilo.
Yo no quiero decirlo, pero es que está la película.
Cada uno en su estilo.
Como no hagas tu versito, aquí en Ciudad Real nos hemos acostumbrado al versito. Y estoy diciendo el versito con cierto rintintín, porque es verdad. Hombre, es que hay versos de una cultura, de una altura, que merece la pena. Contra, y hay otros versos que son ripios.
En el equilibrio está la virtud, debe haber,
claro,
debe haber
claro,
de todo.
Claro, claro.
Un pregón
claro.
Tiene que tener oratoria, tiene que tener verso, tiene que tener...
Y entonces, pero versos con una cierta altura. Si lo que primero ponemos, que ocurre, y me estoy metiendo en camisa de once varas y yo no sé por dónde voy a salir después, si nos ponemos al final de las cuartetas, esto tiene que terminar en esta sílaba. y después ya le pongo lo demás. No, el verso sale de dentro y sale lo que sale ese verso. Sí. Y tú verás después cómo lo compones, pero no al revés.
Ahora os voy a decir una cosa, con el permiso de esta santa casa de la COPE, los que deben de estar muy contentos con el nuevo pregonero son la diócesis también. Se tienen que estar preparando para otro envite gordo, porque el que les dio Miguel no fue malo. Y Paco creo que no se va a quedar atrás ni va a tener pelo en la lengua. Yo, con este permiso de esta santa casa, no respondáis a esto no es ninguna pregunta.
No, vosotros, ¿y nosotros?
Pero cuidadín, que viene en curva, porque creo que Paco un tío sin pelo en la lengua. Alfonso, tú lo conoces más, pero yo creo que si tiene que decir algo lo va a decir.
Pero los pregones no son soflamas.
No.
Pero los pregones yo creo que es anunciar y animar.
Pero creo que son libres.
No soflamas. Sí, no soflamas.
Pero creo que son libres.
Y además, hablando de tipos de pregones, el del año pasado que me gustó mucho, quitando cosas que también lo sabe Miguel, como todos los pregones y como todo en la vida, te gustan unas cosas y otras no. Pero fue muy, muy buen pregón desde mi punto de vista. Fue diferente al resto.
Sí.
Fue diferente. Yo creo que el público cofrade no va por el tipo de pregón o la literatura que te van a dar o las experiencias que te van a poner en bandeja. Van por filias y por fobias. O vamos por filias y por fobias. Si este es mi amigo o amiga, o me cae bien o me cae mal, voy. Si no, es que ni me preocupo.
A ver, Alfonso,
no me preocupo nada más que para poner luego pegas.
Y ya vamos a terminar ese tema porque se nos está yendo el programa muy largo. Sí, sí. Se nos está yendo muy largo el programa.
¿Sabes? Pues es que saca el post unas cosas para discutirlas.
Se nos está yendo muy largo el programa.
¿Cómo nos ponemos para que nos invitáis?
Eso. Luego la culpa es mía.
Se nos está yendo
Cristina,
el programa.
Cristina, estás despedida, que lo sepas.
Se nos está yendo el programa.
A la altura de Ben-Hur, más o menos.
Casi. No sé quién va a escuchar este podcast, pero bueno, intentaremos que lo escuche mucha gente. Yo voy a los pregones sin saber qué me voy a encontrar. Me da igual que sea mi amigo, que sea el vecino del sexto, que una persona que no conozco de nada.
Pues muy bien hecho.
Bueno, aquí en Ciudad Real, como veamos delante del atril, por ejemplo, un sacerdote, vamos diciendo este pregón va a ser un pregón litúrgico, que ya vas un poco condicionado. El que diga lo contrario miente. Y si sabemos que va un Manuel Gutiérrez, te pones una corbata más bonita y quedas luego para cenar.
Pero sin embargo...
Y el del sacerdote, pues lo escuchas, vas con todo el respeto y vas al pregón, pero luego no quedas para cenar.
Pero sin embargo hemos tenido también pregones de sacerdotes que han estado a la altura de esos pregones diferentes, ese tipo de pregones que te enganchan sentimentalmente.
Sí, para cerrar.
Pero si es que, claro, es que hablamos de sacerdotes como si fueran un rollaco, claro, por decir coña, que queda muy feo en la radio. Hay sacerdotes que saben expresar lo que el cofrade va a escuchar, porque va a escuchar el perdón de Semana Santa, son cofrades, vamos a ver. No es la coral de sinfónica de Covadonga, que también serán cofrades, Dios me perdone también. Vamos a lo que vamos. Entonces queremos escuchar eso. Es decir, no queremos escuchar clases magistrales de teología. Pero no, que están muy bien, pero igual no es el sitio. Hay sacerdotes que las dan de una forma, y aquí tenemos ejemplos sacerdotes que lo han dado, magnífica además, y me acuerdo de Joaquín Torres, magnífico, claro que lo es.
Y de Jesús Donaire.
Y Jesús
Donaire, pero, de Jesús Donaire no me acuerdo,
pero hay que saber a quién, qué público tienes, y tienes que amoldar tu pregón a ese público. Yo entiendo. Después te puede gustar más o menos, tienes filias, tienes fobias y tienes medio pensionista en tu casa si hace falta. Pero hay que saber a quién se lo da el pregón. Uh-huh. Y yo creo que hay quien sabe dar esos pregones, sea del ámbito social que sea. Eclesiástico, laico, cofrades, pero hay gente que lo da. Entonces, vamos a ver, y hay cofrades que han sido un auténtico pestiño. Hay cofrades que vaya lo que nos hemos tragado y después, siendo muy hipócritas, hemos dicho, lo has clavado, jodido. Vamos a ver, ¿cómo son?
Enhorabuena.
Es verdad.
Bueno, Mariano, cuéntanos el tiempo que vamos a intentar tener, esperemos que sean buenas noticias, las que vamos a tener para mañana, para la procesión extraordinaria de Jesús Medina Celi.
Bueno, partimos de que la previsión es complicada, ¿eh? Porque depende del día... ¿Se escucha bien?
Sí.
Depende del día, pues van variando los modelos. Pero bueno, el tiempo para este domingo, donde nuestro Padre Jesús de Medina Celi procesiona por las calles de Ciudad Real en salida extraordinaria, es complicado, como hemos dicho, de predecir. Los modelos están cambiando continuamente, pero parece que sí se llevará a cabo esa salida, ya que los modelos más pesimistas reflejan chubascos al mediodía y primeras horas de la tarde, en principio hasta las 3. Eso sí, será una jornada fría. A la hora del inicio en la catedral, la temperatura será de 15 grados, bajando hasta los 9 a la hora de la entrada en la parroquia del Pilar. si se cumple el tiempo establecido. Ojalá podamos ver a Jesús por las calles de la capital este domingo y la hermandad y los ciudadaleños disfrutemos de esta jornada vespertina. Aún así, actualizaremos mañana en nuestras redes sociales la previsión con los datos de última hora de esta jornada dominical.
Bueno, Cris, cuéntanos tú horarios de todos los actos que tenemos mañana de la procesión, misas y demás de Jesús de Medinaceli.
Vale. Bueno, ya ha estado José Luis. Nos ha dicho que mañana, domingo, tendremos a las 12 de la mañana solemne función principal con motivo del 75 aniversario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli en la Basílica Catedral del Prado. Vale, ya por la tarde, a las 5, será la salida procesional, vale, que será acompañada con la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva, de aquí de Ciudad Real, saliendo, como digo, a las 5 de la tarde y aproximadamente entrará en el barrio del Pilar en torno a las 9, para, además de recorrer diferentes calles del barrio, subirá, como comentaba afuera, por la Asociación de Alzheimer y pasará por calles donde no habitualmente no suele recorrer, pero bueno, ya sabemos la aceptación y el cariño que se le tiene el barrio al Cristo, y pues estará más o menos entrando a las 10 de la noche al guardapasos de la hermandad, tras el saludo también especial a la Hermandad de la Esperanza.
Pues creo, he dicho pues, no he dicho bueno pues. Vamos a poner punto final.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Sito, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy.
A vosotros por invitarnos a este ratito tan extraordinario y tan entrañable.
Bueno, ratito, ratito.
A mí se me ha hecho un ratito. Hay pregones de 20 minutos insoportables y pregones de 2 horas que se pasan volados. Y aquí se nos ha pasado volado.
Gracias, señor Aranda, equipo del Muñidor. Enhorabuena, porque sé lo complicado que es crear contenidos y estar encima de este tipo de actividad. Y daros la enhorabuena y el ánimo para que continuéis, porque es un gusto escuchar el Muñidor.
Pues muchísimas gracias, Víctor. Y cómo no, que al principio no lo hemos dicho, tenemos que dar las gracias a la Hermandad de la Cena, que hoy nos ha abierto las puertas de su casa hermandad. Una casa hermandad que no conocía, me ha encantado, muchísimas gracias. Está muy bien, gracias Javi por abrirnos
qué buenos cafés prepara Javi.
Las puertas de tu casa hermandad. Tenemos que recordar que quien nos quiera seguir a través de nuestro canal de WhatsApp, se puede guardar nuestro número de teléfono y va a estar súper informado, también aparte de nuestras redes sociales, también puede estar informado a través de nuestro canal de WhatsApp y podrá recibir información. Nuestro número de teléfono es el 614-343-053. Repito, me encanta, ¿sabes? Me estoy pareciendo ahora mismo Alberto Herrera, ¿sabes? 614-343-053. O sea, es que sí, escucho los fósforos todos los días. ¿Quién recuerda la pregunta del sorteo?
Venga, va.
Todos
yo.
No.
Venga, yo. Tenemos que recordar que tenemos un gran momento el próximo febrero, que traemos el Muñidor de COPE de Ciudad Real, trae la Pasión de Toledo al Teatro Quijano. Y vamos a sortear una entrada doble en cada programa de esta temporada hasta que llegue esa fecha que nos tenéis que decir vosotros. ¿Qué fecha de febrero va a representarse la función La Pasión de Toledo?
Que estén atentos ahora porque va a haber una pista.
Venga, y ya
si
para
no
terminar
os
el programa.
Otra vez el programa.
¿Puedo decir una cosita?
Sí, es claro.
Me parece muy poco un día. Sabemos lo difícil que es, porque nos quedamos muy un poco en esto, lo difícil que es mover, o complicado la logística, es difícil mover una compañía, ¿no?, de una ciudad a otra.
100 personas, Sito.
Por eso, pero es que no es traerlas, es traer vestuario, traer decorado.
Ahora te contamos, dale. Ahora cuando terminemos te contamos más.
Entonces,
en los demás programas vamos a hablar de eso. Sí.
Es que después el Quijano tiene 900 y pico butacas, entre arriba y abajo. En cuanto Ciudad Real, diócesis, parroquias empiecen, se va a quedar corto. Yo no sé si la solución más bien Ciudad Real o moverlo por Valdepeñas, Puerto Alto Melloso. Pero animar a la compañía a que tengamos más opciones.
Paso a paso.
Yo os digo una cosa, y ya termino con esto. Yo la he visto en el Teatro Rojas de Toledo. Yo cuando llegué allí dije, madre mía, me doy coñazo. ¿Sabes? Se lo he contado aquí yo, ¿eh? O sea, yo estas palabras se las he dicho aquí yo. me senté en un palquito, no sé si conocéis el Teatro Rojas de Toledo.
Sí,
tiene un
sí.
Nos sentamos ahí en un palquito con todos los profes de del Medalla Milagrosa, donde es que yo profesor, y la obra de teatro se me pasó así. Te tiene enganchado desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Y cuando te quieres dar cuenta, dices tú, ya. Y no voy a hacer spoiler porque termina con la resurrección.
Venga, Chechu, que venga, llega Real Madrid-Barcelona, venga, ¿sabes?
Ponnos la cuña que nos despedimos.
Sábado 8 de febrero, a las 19:45 horas, en el Teatro Quijano de Ciudad Real, vive una experiencia única, La Pasión, una obra de teatro que revive los últimos días de Cristo en una puesta en escena conmovedora, emoción, fe y un mensaje que trasciende el tiempo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la historia como nunca antes, a beneficio del Seminario Diocesano. Organiza El Muñidor. Colaboran el Ayuntamiento de Ciudad Real y COPE.
Pues dicho esto, chicos, muchísimas gracias a todos vosotros por estar una semana más aguantándome por teléfono. Espera, que no tienes abierto.
Ah, gracias. Digo una semana más. Se habla más conmigo que con la mujer.
Sí, eso sí es verdad. Sito, Víctor, muchísimas gracias. Javi, muchísimas gracias a todos.
A ti y a la de la pena para cogerlo.
Y si y dentro de un mes, 16 de noviembre, volvemos a tener este programa. Fuerte abrazo para todos. Chao, chao.
Saludos.